Presupuesto del año 2012 ha sido suficientemente debatido en las tres horas que duró la Comisión de Hacienda el pasado día 17 de noviembre, en el pleno del día 24 y la Comisión de esta mañana. Por lo tanto, se rechazan las alegaciones, se aprueba de forma definitiva el presupuesto para el año 2012, que el acuerdo se elaboró bajo los siguientes principios. Sin incremento de la presión fiscal, no suben impuestos, ni tasas, ni precios públicos. Unos presupuestos equilibrados, que se financia gasto corriente con ingreso corriente. Garante de la calidad en la prestación de los servicios, especialmente en la eficacia de los servicios sociales. Reducción de la deuda financiera en casi 5 millones de euros. Nos sitúa en un ratio del 34% cuando el índice está en 110. Y por supuesto, presupuestos austeros, donde se ha conseguido un ahorro de 7.272.595 euros. Una disminución del 7,20% respecto a 2011. Muchas gracias.
Gracias, señora Tita Cañas. Vamos a pasar ahora a votar las aprobaciones presentadas y la aprobación definitiva del presupuesto general de la corporación para el año 2009. Señora Tita Teresa.
Mira, perdón.
Ahí somos como prima.
A las alegaciones.
Si tiene voto diferenciado, diferencia.
Vale, vale, vale. Sí, a las alegaciones a favor, los presupuestos en contra.
Sí. Al acuerdo de juntar gobierno o de acuerdo.
Claro, pero no es a favor, es en contra del.
Acuerdo de las alegaciones y en contra del gobierno.
El grupo UPE.
En el mismo sentido.
De acuerdo, el grupo socialista.
En el mismo sentido.
El grupo popular.
En el mismo sentido contrario.
Tiempo para resumir. Los grupos quedan rechazadas las alegaciones y aprobar el presupuesto por mayoría. Pasamos al punto siguiente, punto cuarto, que es la renuncia de la Isabel Cordero Cortés al cargo de concejal. Tiene la palabra la secretaria general del pleno para dar cuenta.
Gracias. En el expediente consta el dictamen de la Comisión Informativa de Reglamento Final del 15 de diciembre de 2001. Los oficios remitidos al presupuesto, el escrito de Isabel Borrego, y los escritos remitidos al Junta Electoral y demás actuaciones producidas con posterioridad en relación a los siguientes de la lista del Partido Popular. La propuesta de la es conocida por todos y la dejo reproducida.
Vamos a pasar a votar la aceptación de la renuncia de Isabel Borrego y de don Jorge Jiménez de Cisneros y la solicitud de expedición de credenciales a la Junta Electoral de la siguiente candidata de la lista. Señora Pina de Esma, Grupo UPyD, Grupo Socialista, Grupo Popular. Queda aprobado el punto número 4 y pasamos al punto número 5. Pido al señor López Álvarez que abandone el salón de pleno y pasamos a analizar este punto número 5, que es la solicitud de don Enrique López Álvarez sobre la compatibilidad a tiempo parcial. Tiene la palabra el secretario general del pleno para dar cuenta.
Gracias, señora presidenta. El asunto ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de Reglamentos y Normas del 15 de diciembre de 2011 y la fase dispositiva consiste en informar esta solicitud señalando que el cargo de atenciones y el horario que tendría don Enrique López, una vez que la Comunidad de Madrid haría en su caso la declaración de compatibilidad. El momento a partir del cual se modificarían los acuerdos plenarios del 30 de junio de 2011 relativos a las comisiones de ley.
Muchas gracias, señora secretaria general. Vamos a pasar a votar la solicitud de compatibilidad en los términos expuestos por la secretaria general en estos momentos. Señora Pina de Esma, el Grupo UPyD, Grupo Socialista, Grupo Popular. Queda aprobado el punto número 5 por unanimidad y pasamos al punto número 6, que es un cambio en la portavocía junta del Grupo Municipal Socialista y modificación del régimen retributivo de determinado cargo de concejal de citado grupo. Tiene la palabra la señora secretaria general para dar cuenta al pleno.
Muchas gracias. El asunto que ha sido debidamente dictaminado en la comisión pasada propone quedar enterado en el escrito los señores concejales y los dos del Partido Socialista, por el que el portavoz adjunto pasa a ser doña Daña Lía Tania Ramos Hernández. Y en segundo lugar, de acuerdo con lo solicitado, modificar el acuerdo plenario de 30 de junio de 2011, asunto de 54 de junio de otro día, suprimiendo la resolución correspondiente a un concejal y del Grupo Municipal Socialista y sustituyéndola por otra, que es la que consta en el dictamen, que contiene las retribuciones del nuevo portavoz adjunto del Grupo
Socialista. Gracias, señora secretaria. Una vez tomado conocimiento, pasamos a votar la modificación del acuerdo plenario que se llevó el día 30 de junio en lo que a este aspecto se refiere. Señora Pina de Desván. El Grupo UPyD, Grupo Socialista, Grupo Popular, queda aprobado y pasamos al punto número 7, que es la ratificación del convenio urbanístico de ejecución de Costanilla del Olivar. Tiene la palabra la señora secretaria general para dar cuenta al Pleno de la Comisión Informativa Permanente del Pleno del 15 de diciembre.
Muchas gracias, señora presidenta. Como bien señala usted, en la comisión ha determinado favorablemente el asunto, proponiendo la ratificación del convenio urbanístico de la información pública en su momento.
Gracias, señora secretaria general. Según lo acordado en junta de portavoces, se abre el turno de palabra y por parte del gobierno tiene la palabra la señora Pérez Pisa, que la aprovecho para darle la bienvenida en su nuevo cargo de concejal de urbanismo.
Buenos días a todos. Este convenio, bueno, yo creo que en la comisión informativa del día se habló y se explicó lo suficiente, a pesar de lo cual yo voy a dar unas breves pinceladas de la cronología hasta llegar a la ratificación del convenio y luego de las estipulaciones básicas por todos aquellos miembros del pleno que no pertenecen a la comisión. La suscripción inicial de este convenio se produjo en diciembre de 2010, si bien no se ha ratificado hasta ahora por petición expresa de los propietarios. En el año 2007 se constituyó una junta de compensación que después se disolvió en 2010. Decía que en el año 2007 se creó una junta de compensación, si bien en 2010 se disolvió porque los promotores compraron la totalidad del terreno y en consecuencia se pasó a la tramitación de un convenio único, un convenio de propietario único. Se sometió al preceptivo trámite de información pública, no se produjo ninguna alegación y además se publicó tanto en el Boletín Oficial de la Comunidad como en el Diario ABC y en el Tabloide de Anuncios Municipal. La ratificación de este convenio tiene los informes favorables del arquitecto, el interventor y el TAGE Federal de Asuntos Públicos. Básicamente lo que estipula el convenio es que las obras de urbanización se realizarán en el plazo máximo de 2 años, cuenta con las garantías para la correcta ejecución de la actuación. El Ayuntamiento acepta expresamente la posibilidad de ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación y la cesión se ha monetizado porque el aprovechamiento total del ámbito es de 2010 con 30 metros cuadrados edificables. El 10% de cesión al ayuntamiento quedaría fijado en 250 metros cuadrados. Termino enseguida, señora alcaldesa. Muchas gracias. La monetización se ha valorado en 376.675 euros y, por último, la conservación de la urbanización tendrá que realizarse por los promotores hasta la recepción de las obras por el ayuntamiento, así como la conservación, limpieza y trabajo de los ejemplares arbóreos, que será de 2 años por parte de los promotores desde la fecha de realización de las obras.
Gracias, señora Berenstein. Tiene la palabra la señora Pina de Esla, por el máximo de los distintos.
Yo en estos temas de urbanismo sigue pareciéndome que los temas tardan muchísimo, ya lo hemos comentado además con la concejala de urbanismo, me parece que se dilatan muchísimo en el tiempo. Esto es un expediente que se abre en el 2006, estamos a 2012, el otro día vimos otro y también venía del 97, no sé si a lo mejor es lo normal, pero a mí sinceramente me sorprende, creo que hay cosas que se podrían, imagino que se podrían agilizar más y darle más vidilla. A esta concejala, que hay días que la vida no le da para tanto, les aseguro que es muy difícil hacer arqueología urbanística, con lo cual en este punto, puesto que viene de muy atrás, y quien aquí estuviera se acordará, yo en este caso creo que me voy a extender en este punto. Gracias.
gracias, señora Prima Ledesma.
Pues sí, estamos de acuerdo en que los plazos son interminables. Bueno, estamos hablando de un plan parcial de una firma de entrenamiento que es bastante sencilla, que no sé, son 20 o 22 viviendas que se inician en 2006 y que realmente lleva estudio de detalle, proyecto de organización y proyecto de repartición. Entonces, no entendemos mucho, a medida que los plazos no nos cuadran. O sea, entendemos que con la nueva gerencia todo se va a agilizar y pedimos al gobierno pues, que se que agilice estos temas con la gerencia, con tal y como se ha comprometido. Porque realmente lo que estamos viendo aquí es la es lo que es el cambio de configuración de la estructura de propiedad del suelo, que pasa de ser una junta de compensación que por la evolución del tiempo pues se convierte. Deja de ser el punto de compensación para convertirse en la gestión por un instrumento que es un convenio, pero no hay mucho más avance. Es decir, ahí pedimos pues eso, cierta actividad para aprobar el proyecto de parcelación y bueno, que no es una área muy complicada. No vemos la justificación que esto se esté arrastrando de 2006. Entonces, bueno, nos quedamos con lo de la gerencia y a ver si es verdad que una vez por todas, pues los plazos se reducen y se agiliza o se habilita la posibilidad de que los promotores que están en su derecho cumpliendo la ley pues pueden hacerlo en el mínimo plazo y más en estos tiempos donde pues no es fácil y es loable pues que haya gente que se lance esa aventura. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Máximo León.
Sí, bueno, desde luego, primero felicitar a la señora Pérez de sus nuevas responsabilidades, espero que le vaya muy bien, que se le va bien, que le va bien a los vecinos de Pozuelo, a nuestro entender. Y si se me permite también, pues felicitar a Baña Bravo por sus nuevas responsabilidades como portavoz adjunto, que seguramente va a realizar una gran labor. En cualquier caso, rápidamente, se trata casi del último trámite, porque se trae aquí al Pleno, antes de que los productores del suelo puedan construir hasta 20, 22 viviendas en el entorno de la Plaza Padre Vallés. Viviendas que se van a sumar a las 50 aprobadas recientemente también en el mismo entorno. Todo esto va a suponer sin duda un incremento de la presión poblacional en una zona que justamente necesitaba lo contrario. Desde el punto de vista del convenio urbanístico, al ser un procedimiento administrativo que sobre todo recoge ya a estas alturas que solo existe un propietario, solo existe una consideración que la presión de los 150 metros cuadrados por una plaza pública sea exactamente eso, una plaza pública abierta las 24 horas del día y no con un horario de apertura y cierre, como consta en algunos de los documentos que están en el expediente. En cualquier caso, desde el punto de vista urbanístico, ya lo hemos comentado en este pleno en muchas ocasiones, en nuestra opinión se está llevando a cabo, motivado, es cierto, por un plan general aprobado hace casi 10 años, unos desarrollos urbanísticos que van a incidir de manera significativa en el número de habitantes de nuestro municipio y en la calidad de vida que se disfruta en el mismo. Por lo tanto, queda todo esto dicho y no tenemos más consideraciones al respecto que la de expresar que nuestro voto será expresado como así lo solicite la alcaldesa presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fleco. Señora de Espilla, tiene usted la palabra por tiempo máximo de 5 minutos.
Sí, muchas gracias. Voy a ser muy breve, simplemente decir que estoy de acuerdo que la tramitación ha sido muy larga y efectivamente, especialmente a UPyD, que ha hecho referencia a la gerencia de que tenga la seguridad que la gerencia va a ser un impulso muy grande en el urbanismo de Pozuelo. Así lo entendemos y así lo haremos, porque tenemos, la verdad, que estamos ilusionados con la creación de la gerencia y creemos que va a ser buena para nada. Nada más, muchas gracias.
Vamos a votar la ratificación. Señora Pina de Esma.
Abstención.
Grupo UPyD. Grupo Socialista.
En contra.
Grupo Popular.
A favor.
Queda aprobada la ratificación del convenio de Cosanilla de Olivar. Muchísimas gracias y pasamos al punto número 8 del orden del día, que es la aprobación de la cifra de población a 1 de enero de 2011. Tiene la palabra la secretaria general del Pleno para informar.
Muchas gracias. El asunto ha sido dictaminado y de conformidad con la propuesta del Instituto Nacional de Estadística, la revisión a 1 de enero de 2012 es de 82.216 habitantes.
Muchas gracias, señora secretaria general. La Junta de Portavoces ha decidido que se abra un turno de intervenciones. Señora Tina Ledesma.
Yo el dato es un dato. Entonces, bueno, si se trata de aprobarlo, me parece que lo pones en contra. Los datos, datos son. Pero, y evidentemente, es el dato del INE y a la vista de la revisión del padrón municipal. Lo que sí que me surgen son dudas, y no sé, yo aquí las dejo por si alguien las puede resolver o por si nos sirve para todos, ¿no? Ese procedimiento que se sigue es cómo se depura este dato, el dato total del INE. Si las bajas se tramitan solo a petición del solicitante o se hacen cruces con otros ayuntamientos. ¿Cuál es el requisito para darse de alta en el padrón? Para mí sí que me preocupa que los falsos empadronamientos pueden perjudicar a los ciudadanos que sí que cumplen. Imagino que no es ahora momento de, pero bueno, son dudas que me surgían y que ya que teníamos la palabra, pues yo la aprovecho siempre. No vaya a ser que luego por algo la pierda. Gracias.
Gracias, señora Ginareva. Tiene la palabra el señor Rueda, el consejo máximo del
Sí, desde luego, la cosa que añadir al proceso del dato, confiamos en que se haya hecho un buen trabajo con el negocio de estadística y que sea el dato más correcto.
Muchas gracias, señor Rueda. Tiene la palabra la señora Bravo, por tiempo máximo de 2 minutos.
Muchas gracias. Sobre el dato estamos de acuerdo. Bueno, queríamos mencionar una cosa. Dado el desarrollo urbanístico que ocurrirá en gran medida con la construcción de ARPO, el ayuntamiento prevé un aumento de la población de más de 20.000 personas. Solicitamos que se tenga en cuenta para así ampliar los servicios necesarios que son...
Señora Bravo, estamos hablando de la aprobación de un número estadístico, no de lo que usted está enfocando. Le ruego que se atenga a la cuestión.
Bueno, solamente eso, mencionar que eso, que nosotros queremos que los servicios de salud comenzaron los campos...
Señora Bravo, le insisto que estamos hablando de la aprobación de... Gracias, señora Bravo.
Muchas gracias, señora presidenta. Y un par de cuestiones aquí. El dato, aparte de felicitar lo que me ha dicho el señor Rueda, los servicios de estadística municipales, el dato proviene del Instituto Nacional de Estadística, por lo tanto, a quien hay que felicitar, lo que aparte ya nuestro servicio de estadística es al Instituto Nacional de Estadística, que es quien nos provee de estos datos. Y sobre la cifra, pues lógicamente no vamos a comentar nada, es la que es, lo que sí que le damos la bienvenida es a la opción de 2.917 y 18 que van a ser el señor Zapatero y su mujer que estarán en el próximo censo. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Rivas. Pasamos a votar la aprobación de la cifra de población final. ¿No? Grupo PID, Grupo Socialista, Grupo Popular. Queda aprobada la cifra de población a 1 de enero de 2011 y pasamos al noveno punto de orden del día, declaración de especial interés, utilidad municipal en las obras de edificación de 18 viviendas de protección oficial en la calle Tubo número 2 de Húmeda, promovidas por Sumpasa. Tiene la palabra la secretaria general del Pleno para dar cuenta.
Gracias. Ha sido dictaminado por la comisión informativa correspondiente y
muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra la señora Redesquislas por tiempo máximo de 1 minuto.
Muchas gracias. Lo que se propone a este pleno es la declaración de especial interés o utilidad pública de las obras de edificación de 18 viviendas de protección oficial en la calle Tubo número 2 de Húmeda, promovidas por Sumpasa. Este expediente, como ya ha indicado la señora secretaria, fue informado de la Comisión de Reglamentos y Normas y votado favorablemente por todos los grupos. El acuerdo supondrá la concesión de la bonificación en la cuota de edición. Las obras consisten en la edificación por Sumpasa de 18 viviendas con trasteros y garajes en régimen de arrendamiento. Hace tiempo era muy frecuente fomentar desde los ayuntamientos viviendas de protección oficial en propiedad, pero la situación ha cambiado radicalmente, ya que lamentablemente por la situación de crisis económica que vive España, la situación de los beneficiarios y los meses de desempleo o de precariedad laboral y por lo tanto las posibilidades de adquirir financiación son nulas o al menos escasas. Por lo tanto, no pueden adquirir las viviendas. Creemos, por tanto, que concurren circunstancias sociales suficientes para justificar de forma sobrada la declaración de especial interés o utilidad municipal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Kislan. Tiene la palabra la señora Pina de Lima, por tiempo máximo de 3 minutos.
Y yo le pedí a la señora. ¿Esto no se entiende?
Perdón. Yo le pedí a la señora Pérez Kislan que nos traiga muchas más veces. Cosas de viviendas de protección oficial, incluso cosa en arrendamiento. Si a mí lo de empezar alquilando una vivienda me parece que da un puntito a tu vida luego posterior, no valoras mucho más la hipoteca porque das cuenta de lo que costaba lo otro. Entonces yo le agradecería muchísimo que trajera más propuestas estas. Simplemente vamos, por supuesto que vamos a estar a favor, que además una serie de dudas, la señora Cáceres y yo, que nos pasa lo mismo con la palabra, que la tenemos aquí, pues ya las hemos arreglado las dudas que teníamos. Gracias.
Muchas gracias, señora Pina de Esma. Pasamos a dar la palabra a los portavoces de los grupos de la oposición. Señor López, por favor, tiene la palabra con tiempo máximo.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues sí, comentar lo mismo, es decir, la vivienda se protege oficial de número, pues fenomenal, ojalá fuera 140. Entendemos que es de interés municipal, pues claro que es de interés municipal. No tenemos nada más que decir, simplemente que ojalá se hagan más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor López. Tiene la palabra el tiempo máximo de 2 minutos.
Muchas gracias, alcaldesa presidenta. Si se me permite, y en la línea que ha expresado Pablo Rivas, dar la bienvenida a la familia del expresidente del gobierno y al mismo, y que se ha recibido el Pozuelo, lo cual nos alegra muchísimo. En cualquier caso, en este punto, que adelanto que vamos a votar a favor, me gustaría que se hiciese con más frecuencia, porque esto significaría que en Pozuelo se están construyendo más viviendas de protección oficial, las cuales son muy necesarias para nuestro municipio, especialmente para jóvenes y para mujeres. Quiero aprovechar esta intervención para trasladar al Pleno la propuesta que el Partido Socialista, que sostiene este grupo, llevaba en su programa electoral de construir al menos 1.250 viviendas protegidas en nuestro municipio, sin que por parte del equipo de gobierno se haya tomado ninguna iniciativa al respecto en esta legislatura. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cerco. Cierra el debate por parte del equipo de gobierno. La señora Pérez Villan, por tiempo máximo de 3 minutos.
Sí, gracias, señora presidenta. La verdad es que poco tengo que añadir, agradecer los votos. Y simplemente una aclaración, me ha parecido oír que eran 14 viviendas, son 18.
Gracias, señora Pérez Villan, y pasamos a votar la declaración de especial interés o de utilidad municipal. Señora Pina Ledesma,
a favor.
Grupo UPyD, Grupo Socialista,
a favor.
Grupo Popular,
a favor.
Queda aprobada la declaración de especial interés de utilidad municipal y pasamos al punto número 10, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Tiene la palabra la señora secretaria general para informar al Pleno.
El asunto ha sido dictaminado por la Comisión Permanente Pertinente y además ha sido objeto de un informe probable con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, por lo cual procede a la aprobación definitiva de la ley.
Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el señor Rivas, por tiempo máximo de 1 minuto.
Muchas gracias, señora presidenta. Con el dictamen de la comisión.
Gracias, señor Rivas. Se la continuación del señor Pina Ledesma, por tiempo máximo de 2 minutos. Gracias, señora Pina Ledesma, grupo que vive. ¿Grupo Socialista?
No, no tengo
ninguna. ¿Grupo Popular?
Bueno, simplemente decir que lo que estamos haciendo en este ayuntamiento es dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que somos uno de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como es ficheros registrados, como debe ser y como es, y por lo tanto pues simplemente que alcanza lo que estamos haciendo constantemente es mejorarla y adaptarla a las circunstancias de recogida y recuperación de datos. Nada más.
Gracias, señor Rivas. Pasamos a votar la modificación de la ordenanza. Señora Pina de Esma, Grupo UPyD, Grupo Socialista, Grupo Popular. Queda aprobada la modificación de la ordenanza y pasamos al punto número 11.
Pues señor, señora alcaldesa, pasándome al artículo 39 del reglamento del Pleno, que dice que corresponde, la Junta de Portavoces será oída y deberá ser convocada en efecto en los siguientes supuestos. Punto A, recibir información sobre el orden del día del Pleno fijado por el alcalde. Este asunto no estaba en el orden del día que dio la última Junta de Portavoces, en consecuencia solicitamos su retirada. Por porque además esto se enmarca en un proceso abierto en sede judicial, proceso administrativa, y consideramos que hay que ser especialmente transparentes y cumplidores de la legalidad. Ya he dicho que este punto no fue incluido dentro del orden del día que dio la Junta de Portavoces. Habría que haber convocado a la Junta de Portavoces para este nuevo orden del día. En consecuencia, solicitamos su retirada.
Gracias. El asunto es conocido por la totalidad de los corporativos a través de los grupos municipales que están en la Comisión Informativa de Reglamentos Internos. Este punto efectivamente no estaba en el proyecto de orden del día remitido con anterioridad a las comisiones informativas a la Junta de Portavoces. Pero el día antes de la celebración de la sesión de la Junta de Portavoces, en el punto 5 de la Comisión de Reglamentos y Normas, se llegó el tema. Fue objeto de una enmienda planteada por la presidenta de la Comisión y, en segundo lugar, luego de señalar que allí hubo los pronunciamientos que se consideró oportunos. Y el dictamen y las certificaciones de los acuerdos obran el expediente que ha estado a disposición de todos los corporativos. Con eso es suficiente como para que el asunto pueda estar en el orden del día. La intervención de la Junta de Portavoces, de acuerdo con el artículo citado, lo es para ser oída al objeto de recibir información, lo que no significa que la Junta de Portavoces sea competente para formar el orden del día. Si el orden del día de una sesión ordinaria se forma a proyecto de la Secretaría General, que puede y debe examinar los expedientes, y si considera que están inconclusos o tienen algún defecto sustantivo, puede devolver los expedientes. Generalmente no ejercita esa facultad, pero la tiene. Y en segundo lugar, la señora alcaldesa, presidenta del pleno, que es la que toma la decisión de que nos incluye y que nos incluye. La Junta de Portavoces se le informa, es de ser oída, pero no es preceptiva su intervención.
Sí, simplemente a mí, si me gusta decir una cosa, sí que se habló en la Junta de Portavoces de este punto, no como punto del orden del día del pleno, pero sí traía a causa que se había hablado en la comisión, que se había celebrado un poquito antes, y sí se habló de todos los recursos y todas las cuestiones relativas a la señal. Pero, bueno, si el grupo se tiene que hacer, pues,
señora presidenta, con la venia, me falta una única cosa, que es que la enmienda formulada en la Comisión de Reglamentos y Normas no trae causa del recurso del que se ha dado cuenta al principio del pleno, para nada. Es una competencia del pleno que deriva del artículo 35.4 del reglamento y que constaba en el decreto de la alcaldía que fue objeto de. Son independientes, no tienen nada.
Un segundito, señora presidenta. Simplemente que sí ha acordado la Junta de Portavoces que todos los puntos de la señora Pina, cuando se preguntó si alguien iba a hacer uso de la palabra, se dijo, ¿no? Por tanto, se entendía que en ese punto tampoco nadie iba a hacer uso de la palabra, porque ya se puede discutir.
Ese punto no estaba, entonces tampoco se pudo determinar. Entonces, solicitamos que se retire el punto de orden del día.
Pues se retira el punto del orden del día. Lamento, señora Pina Ledesma, que no se pueda tratar este punto en el orden del día de hoy. Yo creo a que el Partido Socialista está retirándolo.
No, yo simplemente quería manifestar que tal y como está la situación, yo había decidido, por coherencia conmigo misma, abstenerme en cualquier situación que se tratara.
La retirada es a propuesta del PSOE, pero debe votarse. Entonces, el PSOE tiene que votar a favor, no ha entendido el voto de los partidos actuales. Gracias.
Así que me permite solo 30 segundos, por favor, vamos a pasar ese punto sobre la mesa porque creemos que hay ciertas anomalías que se deben corregir.
De acuerdo, queda sobre la mesa el punto 11, el punto número 11, y pasamos a tratar los puntos
12 al 19, la primera propuesta, vamos a agrupar los puntos 12 al 19 del día. La razón es que se trata de casos de la primera propuesta, tanto de las resoluciones y decretos de la alcaldía, como de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local y de los actos dictados por los demás órganos con responsabilidades de gobierno. Así me ha hablado la señora secretaria general del pleno para dar cuenta.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Los asuntos son conocidos de los miembros de este pleno por haber estado en la sala de comisiones y, consecuentemente, sin necesidad de votación alguna, pues tuve que haber enterado de todos los actos y resoluciones que constan en esos apartados.
Muchas gracias, señora secretaria general. El pleno queda enterado y pasamos al punto 20 del orden del día, de una moción del Grupo Popular sobre la estación de cercanías de Pozuelo de Alarcón. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para exponer lo que tenga lo conveniente por tiempo máximo de los puntos.
Muchas gracias, señora presidenta. Paso a dar lectura para enmarcar el debate de la moción y es la siguiente. En el mes de mayo del 2009, el Ministerio de Fomento presentó un plan para la mejora y la ampliación de la red ferroviaria de cercanías de la Comunidad de Madrid. Estaciones como la Puerta del Sol son hoy un hecho que permite a miles de madrileños acudir a sus destinos de una forma más rápida y cómoda gracias al transporte público. Son muchos los vecinos de Pozuelo de Alarcón que diariamente utilizan el tren de cercanías como medio de transporte para acudir a sus lugares de trabajo, ya que por la regularidad, la velocidad del servicio y dada la proximidad de nuestro municipio con Madrid, este medio de transporte resulta ser uno de los más usados por nuestros vecinos. Pozuelo Alarcón, como ustedes saben, cuenta con dos estaciones de cercanías, son las del Barrial y las de Pozuelo Estación. La situación actual de las instalaciones de la estación de cercanías de Pozuelo Estación, dependiente de Adif, son objeto de numerosas quejas por parte de los vecinos de nuestro municipio que solicitan una reforma de estas instalaciones para que se adecuen al resto de infraestructuras de la red ferroviaria. A pesar de que el Ayuntamiento de Pozuelo Alarcón acometió unas obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de la estación de cercanías y en los exteriores, que eran de competencia así municipalista, actualmente es accesible. Las instalaciones de la estación presentan claras deficiencias en lo relativo al acceso para personas con movilidad reducida. En conversaciones mantenidas con Adif en febrero del año 2009, se obtuvo una respuesta verbal indicando que existía un compromiso por parte de Adif para la eliminación de dichas barreras arquitectónicas en un plazo máximo de 3 años. Cuando se acerca el final de este periodo de 3 años sin que se hayan iniciado las obras pertinentes, el Ayuntamiento propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Este grupo: solicitar a Adif a realizar las obras que sean necesarias dentro de sus instalaciones para que la estación de cercanías de Pozuelo Alarcón cumpla todos los requisitos y normativas en materia de accesibilidad, y solicitar a Adif que se establezca una fecha para la finalización de dichas obras necesarias, así como comunicar al Ayuntamiento de Pozuelo Alarcón el plan de trabajos previstos a fin de coordinar las acciones oportunas para causar el menor perjuicio posible. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Vivas. Tiene la palabra la señora Pina de Ledesma, por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias. Señor Rivas, ¿no se le da traslado al Ministerio de Fomento?
Sí, también.
Ah, no, era por si acaso se hubiera eliminado, y como ahora ya, por si una secretaria de Estado ya lo lleva directamente. Estamos de acuerdo con que sea esta situación. En cualquier caso, a mí me parece que está bien que les pidamos a los demás las cosas, pero yo creo que también debemos dar ejemplo de hacerlo nosotros mismos. Yo este año en las elecciones generales estuve paseándome por todos los colegios de Pozuelo, y en el colegio Pilar Prados no hay accesibilidad para, pues no sé, te rompes una pierna y te tienen que dar clase en el patio. Había algunas otra serie de edificios y otra serie de sitios. Entonces a mí me parece bien que se lo pidamos a Adif, que nos lo haga, pero tengamos en cuenta también las situaciones que tenemos. Y no es solamente, es lo mismo que decía antes con la obra medioambiental, ¿no? Si podemos hacer unas obras fantásticas dentro de la estación, pero si no posibilitamos que la gente pueda aparcar cerca de la estación, si no posibilitamos que se pueda utilizar la estación, es hacer obras un poco, bueno, que quedan bonitas, ¿eh? A mí me gusta cuando veo estaciones que están bonitas, pero claro, hacer una estación en mitad de ningún sitio y que quede muy bonita tiene poco sentido, o hacer arreglos en una estación y que luego se puede utilizar poco también queda claro. Así que vayamos sumando cosas para que la estación sea lo más aprovechable posible. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo siento lamentar lo que acaba de decir, o parte de lo que acaba de decir la señora Pina. No me parece una obra así, solo que sea bonita, me parece una obra fundamental, seguramente lo habré entendido mal.
Era el modo irónico.
Ya, bueno, a mí no, especialmente estoy también de acuerdo que había que arreglar otras cosas de la estación de cercanía de Pozuelo. Esta petición y esta denuncia de esta situación que viene ya de largo, incluso de otras legislaturas, ya la pedimos, la solicitamos en ruego en el pleno de noviembre en nuestro grupo municipal. Realizamos un ruego al primer teniente alcalde, a que inste a la entidad pública ADIF a acondicionar la estación de cercanías de Pozuelo de Estación para su uso por personas con prioridad reducida, en cumplimiento de la ley 51/2003 de igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad, y que igualmente inste a la mencionada empresa para que finalice las obras de los aseos de la mencionada estación. Bueno, parece que este ruego ha tenido su efecto y el Partido Popular en el pleno de diciembre vuelve con este tema llevándolo a capítulo de moción. Desde UPyD nos alegramos de que el Partido Popular tome cartas en el asunto y esperamos que con este segundo impulso verdaderamente se consiga el objetivo, y es que las personas con movilidad reducida podamos ir, no lo digo porque yo la tengo, pero cuando voy con el carrito o cuando estoy con la pierna rota, también soy persona con movilidad reducida, podamos ir por ejemplo a Tocha y a coger el tren, etc. Nada más, que estamos a favor y que nos alegramos que un ruego que hicimos en el mes de noviembre pues siga adelante. Muchas gracias.
Gracias, señora Caturla. Tiene la palabra el grupo socialista, señor Cierco, por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, alcaldesa presidenta. Esta moción que presenta el Partido Popular y que ya adelante le vamos a votar a favor, ya que es una cuestión que llevamos en nuestro programa electoral también, recoge una demanda sin duda amplia de gran parte de los vecinos. Sin embargo, este grupo no puede dejar de mostrar su sorpresa, que precisamente expresamos en este mismo pleno a través de una pregunta escrita, por la contradicción que supone una iniciativa de este tipo con la baja de un prisma 2008-2011 del proyecto de urbanización del barrio de la estación, que también muestra grandes problemas de accesibilidad a la propia urbanización del entorno, y además ha sido sustituido por otras estaciones que nada tienen que ver con la zona y que sin duda se encuentran en mucho mejor estado. Entonces, más es que estas estaciones que se aprueban recientemente en la Junta de Gobierno local, este mes de noviembre pasado, se marcan también en el clima 2008-2011. Es decir, que ya están en fase temporal de ejecución y seguro que presupuestario, porque a este grupo le llama mucho la atención y además se teme que tampoco estas actuaciones se lleven a cabo. Qué distinto de los 22 millones, hablábamos del presidente del gobierno, que se viene a vivir, el presidente del gobierno, a Pozuelo, de los 22 millones del plan E, que sí se ha ejecutado en tiempo y forma y sí se financiaron en tiempo y forma. Recordamos, por tanto, otros 6 millones de euros que veremos si se acaban ejecutando. Pero bueno, como no es el tema de mi intervención, yo me voy a definir a lo que es la moción presentada. No creo que sea necesario recordar que Pozuelo se configura alrededor de dos cascos antiguos, el pueblo de la estación, y un conjunto de colonias y urbanizaciones. Esta singularidad en nuestro municipio no se está potenciando, sino todo lo contrario, lo que se traduce en que en la vitalidad de ambas zonas se está perdiendo. Son numerosos los vecinos que se expresan en este sentido y nos hacen llegar a su tema. Por lo tanto, y termino, este grupo no quiere alargar necesariamente esta intervención en una moción que vamos a votar a favor, pero por coherencia nos parece que se deberían de coordinar las mejoras que se pide al gobierno de la nación que realice en la estación con las mejoras que se deben realizar en el propio entorno. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cierco. Para cerrar el debate, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, por tiempo máximo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Una intervención, yo creo que va a ser muy breve, porque es verdad que estamos todos a favor. En primer lugar, decirle a la señora Jorge Junda, a la señora Catula del PID, que esta moción que hoy traemos aquí, es verdad que ustedes presentaron un pruebo, pero lo que sin duda es verdad es que el PSOE y el Partido Popular en el año 2009, en octubre concretamente, ya presentamos una moción al respecto. Por tanto, pues esto es un tema que nosotros llevamos de largo, que el Partido Socialista conoce, nosotros conocemos y que además estamos muy preocupados por el tema, y que entendemos que la situación económica de inversión pública por parte de la empresa LIF es complicada, porque los tiempos pues no están para hacer grandes inversiones, son tiempos de austeridad. Y bueno, pues nosotros también entendemos que el compromiso que adquirieron debería de ser ejecutado, y por tanto, bueno, eso es lo que solicitamos hoy aquí, pero que ya lo habíamos solicitado antes, simplemente esa aclaración. A la señora Pina de Lesma, es decir, que nosotros sí que hemos dado ejemplo. Pero vamos a dar ejemplo, si la parte que era competencia municipal, que eran las aceras y la vía pública, ya la hemos adaptado y ya la hemos hecho accesible. Así que usted me dice, en todo el término municipal, pues es otra cosa que vamos haciendo poco a poco, como usted ha podido comprobar y puede comprobar. Luego, al portavoz del PSOE, es decirle que, bueno, pues, si usted quiere hablar del Prisma, pues, que una moción y a favor del Prisma, pero que ahora lo que estábamos hablando, lógicamente, era de la estación, que estamos todos de acuerdo, que son las cosas que son necesarias, y por lo tanto agradezco, por supuesto, su apoyo. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rivas. Pasamos a votar la moción. Señora Pina de Esma, por Grupo UPyD, Grupo Socialista, Grupo Popular. Queda aprobada la moción por unanimidad y pasamos al punto 21, moción del Grupo Popular para conceder el nombre de una plaza del municipio a don Luis García Berlanga. Tiene la palabra la señora González por el Grupo Popular, por tiempo máximo de 2 minutos.
Gracias, presidenta. El Grupo Popular presenta hoy en el pleno una moción para conceder el nombre de una calle a uno de los hombres más importantes y más influyentes de la cultura española del siglo XX, Luis García Berlanga. Yo creo que solo mencionar su nombre es suficiente justifica la presentación de esta moción. Además, Luis García Berlanga, como ustedes saben, ha sido vecino de Pozuelo y Aunol, su familia, su mujer, sus hijos y sus nietos viven aquí. Por eso, y aunque a lo largo de su vida ha recibido muchos homenajes, creemos que ha llegado el momento de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón le rinda un homenaje definitivo pidiéndole el nombre de la plaza de este municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señora Pina de Esma, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias. Me parece bien. Esa moción sí que me gusta, de la señora González. Estoy de acuerdo. De todas maneras, vuelvo con lo mismo de antes. Debíamos revisar un poco el callejero de Pozuelo. Porque a no ser que lo que está allí al lado de esta placita que hay al bajar la calle Luis Béjar, la plaza José Antonio, esté dedicada al señor Rueda, que entonces póngasele detrás el apellido para aclararlo, creo que es una plaza que se podía haber cambiado el nombre. Y eso que por solo tiene plazas, nombres preciosos de calles, Huerta Grande, Higueras, Fuentecillas. Está fantástico, pero yo creo que Luis García Berlanga tal. Lo que no sé si es la ubicación, no sé si la Plaza Mayor de Húmeda es la mejor ubicación, porque imagino que los vecinos de Húmeda quieren tener su Plaza Mayor. Yo entiendo que hay errores que se pueden, pero puede haber, hay un, por parte de los vecinos puede haber la cosa de perder el concepto de Plaza Mayor, que yo creo que es un concepto muy dentro de las tradiciones de la moción del otro día. En cualquier caso, con el tema de los nombres de las calles, yo voy a dar un consejo que mi padre me daba, y mi padre siempre decía que no se le debía poner el nombre de una persona hasta que no hubiera pasado por menos 100 años de su muerte a nada, porque así siempre se evitarían problemas de los que pueden estar de acuerdo con el nombre o lo que no pueden estar. lo dejo a modo de consejo, pero vamos, yo en este caso con Luis García Berlanga estoy completamente de acuerdo.
Gracias, señora Cristina Ledesma, por el grupo UPyD, señor Rueda.
Estamos de acuerdo en la duda que realizan en su moción de la figura de Luis García Berlanga. Nos parece un extraordinario referente en el ámbito del cine español. Aunque echamos de menos algunas visiones sobre la relación con Pozuelo, dicen en su moción que durante los últimos años de su vida fijó su presencia en nuestro municipio. La verdad es que no tenemos idea de dónde ha tenido fijada su residencia en ningún momento, pero les aseguro que hace más de 25 años en la casa de mis padres aquí en Pozuelo recibíamos de vez en cuando alguna llamada preguntando por nuestros hijos, principalmente por Jorge. Lo recuerdo bien, simplemente fallecido, lamentablemente. Lo recuerdo bien porque se llama mi hermano y cuando él se ponía, pues le preguntaba a español si era Jorge Berlanga, con lo cual lleva más de la familia más de 25 años en Pozuelo. Su teléfono y el nuestro diferían una sola cifra. Creo que efectivamente Don Luis es un gran candidato a ser homenajeado poniendo su nombre en una calle, pero respecto a la moción presentada he de mencionar algunos detalles. En primer lugar, entiendo el conflicto que se produce entre los nombres de la Plaza Mayor, donde se encuentra este ayuntamiento, y la Plaza Mayor de Úmeda, aunque entendemos que el nombre de la de Úmeda le fue dado antes que a la que ocupamos. Me sorprende que este equipo de gobierno, que presenta mociones para conservar las tradiciones, quiera cambiar el nombre de la plaza más tradicional. En Pozuelo Pueblo llamo Plaza Mayor, que también fue del Generalísimo y actualmente de la Coronación. Y esta donde se encuentra el ayuntamiento es de creación relativamente reciente, puesto que constituía el patio de la Casa de Ejercicios de Cristo Rey. No me parece muy justo con las tradiciones el trato que se da a una plaza mayor que un día lo fue de un pueblo llamado Úmeda, ni me parece muy considerado con los habitantes del mismo. En todo caso, debería cambiarse el nombre de la nueva plaza mayor, no de la antigua. He hecho en falta en su glosa de la figura de Luis García Berlanga alguna referencia a su relación con Pozuelo, más allá de su residencia o de que sus restos descansen en el cementerio municipal. La verdad es que yo tampoco conozco ninguna otra relación, no tengo noticia de ninguna especial implicación del señor García Berlanga en la vida de Pozuelo de Alarcón, ni que haya dado importancia al nombre de nuestro pueblo en ninguna instancia. No lo considero una falta por su parte, nadie está obligado a hacerlo, pero creo que el ayuntamiento sí está obligado a homenajear en primer lugar a las personas que han tenido una mayor dedicación con el municipio. En los últimos años se han cambiado los nombres de varias vías, entre ellas la avenida del General Mola, que pasó a ser de Leopoldo Carlos Otelo Bustelo, personalidad de gran importancia en la historia de España, aunque ya nos podían haber ahorrado el segundo apellido, no me lo tomé a mal, don Andrés, pero el nombre es demasiado largo, claro que lo hicieron Ramón y Pedro. También se modificó no hace mucho el de la avenida del Generalísimo, que conoce de San Juan de Juan Pablo II. Hay vías dedicadas a personajes de importancia local, como la calle Luis Béjar o la de Juan Cornago, pero parece que esta tradición se está perdiendo. O es que ya no tenemos personajes comprometidos con la vida y el ámbito municipal. Aunque se me ocurre que podemos dedicar una calle a don Enrique Benito Verón por su entrega y trabajo desinteresado en el equipo de gobierno municipal entre 1987 y 1970. O es que hay que esperar a que las personas desaparezcan para dedicarles una calle. No estoy muy de acuerdo con el consejo que le dio a la señora Pina, su padre. En ese caso, bien se podría dedicar a don Casiano Chousa, que llevó a cabo una gran labor en el fomento del ciclismo en nuestro municipio. Los que llevamos aquí más años le recordamos como el único capaz de arreglar nuestras bicicletas en el taller de su casa de la calle Silvio Palomo. En fin, creo que deberían hacer una labor un poquito más comprometida en esta cuestión de dedicar calles y de homenajear a los ilustres vecinos, respetar lo más tradicional, hacer un estudio de las personas que merecen esta distinción, consultar las asociaciones que podrán dedicar al respecto, o a la prensa oficial de la villa, que está puesta. Pero no nos resulta lo más adecuado presentar esta moción, que parece una ocurrencia, que entra en conflicto con la historia de Pozuelo y de Úmeda, y cuya motivación o mayor promoción, creo, no creo equivocarme, cuando parte de un mensaje que don Fernando García Berlanga le manda en Twitter a nuestra alcaldesa. No entiendo de dónde viene esta intención o a quién se le ocurre esto, un año después del fallecimiento y sin que haya ningún otro suceso relevante que lo pueda provocar. Pues si es el método de las repeticiones, habrá que ponerlo en práctica, pero ahora ya díselo a los vecinos. Nos podríamos ahorrar incluso alguna financiación al ciudadano. No estamos en contra de que se dedique una calle a don Luis García Berlanga en Pozuelo, pero no nos parece que estén ustedes actuando de la forma más adecuada. En primer lugar, creo que es bastante más adecuado dedicarle una calle en la ciudad de la imagen, donde tenemos un paseo del príncipe, que no sabe si está dedicado al príncipe valiente o al príncipe de Requerán. Creemos que es una vía mucho más adecuada para rendir homenaje a un hombre que dedicó su vida al cine, al lado de la de José Ifray o la de Guadalupe Muñoz San Pedro. En segundo lugar, consideramos adecuado que se resuelva el conflicto de las plazas mayores, que ya se podía haber pensado antes de nombrar la segunda, y que sea la segunda la que se cambie. Se puede incluso pedir la colaboración de los vecinos para encontrar el nombre más adecuado, no creo que vaya a causar ningún mal contra todos los vecinos. Y en tercer lugar, les pedimos que tengan en cuenta las personas que han tenido en su vida una especial dedicación e importancia para este pueblo, de modo que se vayan cambiando los nombres de las calles que tienen nombres más sustanciales, o sobre todo conflictivos, de un modo más adecuado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rueda. Para el Grupo Socialista,
una palabra,
señor
Cierco. Sí, me parece que darle la palabra a don Fernando Palomares.
Claro, sí, tiene la palabra
el
tiempo máximo de
5 minutos. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros queremos agradecer enormemente al Grupo Municipal Popular la presentación de esta moción. El trabajo del concejal de la oposición, pues a veces es infructuoso, se trabaja bastante en preguntas y también hace ruegos, y como consecuencia de esto pues agradecemos mucho que haya recogido el ruego que este grupo municipal socialista, y con esto contesto también al portavoz de UPyD, el ruego que el día 15 de noviembre de 2010 el grupo municipal socialista hizo en este pleno. En este ruego la principal era concederle una plaza a don Luis García Berlanga, también exaltábamos su figura. Es cierto que nosotros proponíamos más cosas, que estuviese en el entorno de la ciudad de imagen, por considerarlo apropiado, pero bueno, también el resolver un problema que se da en la tener dos plazas mayores en Pozuelo, pues tampoco está mal. También queremos mantener dentro de ese ruego que hicimos que el Patronato Municipal de Cultura pues realice un ciclo sobre la obra de don Luis García Berlanga como complemento a esta actividad. En definitiva, esta moción va de dos cosas: de homenajear la figura de García Berlanga y también de modificar el nombre de una calle y una plaza, en este caso. Bueno, una de las anécdotas que tiene la vida de don Luis García Berlanga es que él, pues durante la guerra, él estuvo en el bando constitucionalista, luchó con el bando constitucionalista, y al acabar la guerra, para evitar que a su padre pues le fusilaran, también participó y se alistó en la División Azul. Lamentablemente, bueno, pues su padre pues pasó su vida en la cárcel, murió al poco después, pero bueno, sí es este un hecho reseñable, porque a raíz de todo esto, en la ley 52/2007 de 26 de diciembre, con la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y de la dictadura, en el artículo 15 combina a las administraciones públicas que en el ejercicio de sus competencias tomen las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos, exaltación, etc. Y en este sentido, pues nosotros tenemos en Pozuelo todavía la plaza de José Antonio. Por lo tanto, también combinamos al equipo de gobierno que en esta actividad pues de cambio de nombres pues cumpla también con la ley y cambie el nombre de la plaza de José Antonio. Para finalizar y para no acabar con la tónica del agradecimiento al Grupo Municipal Popular, también quería hacer leer una cita de Luis García Berlanga, que por cierto murió y está enterrado en Pozuelo, pero yo creo que esta cita convencerá también al señor José Antonio Rueda de que sobran los motivos para concederle este honor. La cita dice lo siguiente: me he pasado la vida intentando dar a la gente sencilla algo que les ayudara a pasar un rato agradable, hacerle sentir mejor en su piel durante unas horas. He hecho películas. Ese, en definitiva, era José Luis García Berlanga. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Palomares. Tiene la palabra la señora González por tiempo máximo de 7 minutos. Muchas gracias. Gracias a los grupos. No me ha quedado claro si el señor Rosa va a votar a favor o no, si le parece bien o no. Vamos, lo que tengo claro es que le parecería bien muchísimas otras personas antes de ir hacia Berlanga. En fin, no sé qué problema tiene con el hacia Berlanga, que yo creo que es una figura indiscutible de la cultura, y que además, efectivamente, vivió en Pozuelo durante 40 años. Y sí que tuvo relación, además, con este municipio, sí que participó en la vida municipal. El otro día alguien me comentaba que había participado en las tertulias de las bibliotecas, también se hizo un homenaje, creo que recientemente. Y creo que su familia también participa mucho. Respecto a la ubicación, yo no considero que eso sea tan importante. Es verdad que Pozuelo está ligado íntimamente al mundo de la imagen. Yo creo que mucho más que cualquier otro municipio, tenemos la ciudad de la imagen, hay muchísimas empresas dedicadas al audiovisual en nuestro municipio, tenemos una escuela de cine de Madrid que es estupenda. Y sinceramente no veo que la importancia sea esa. Creo que la voluntad de esta corporación municipal es honrar a un vecino ilustre que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tener.
Bueno, yo creo que poco más hay que decir. Creo que todos estamos de acuerdo. Lo voy a decir, señor Rueda, no sé lo que va a votar, pero yo esperaría que votaran que sí, porque no creo que tenga ningún sentido que tenga una moción que simplemente pretende, como digo, dar un homenaje permanente a una figura tan importante del siglo XX como fue Don Luis García de Lanca.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Vamos a pasar a votar la moción. Señora Tina de Desma, por grupo UPyD.
Nos vamos a abstener a favor del fondo, creemos que debería tener otra ubicación, nada más. ¿Puede explicar a la...?
Señor, si ha tenido usted el uso de la palabra, por favor, vote.
Abstención.
Muy bien. El Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular.
A favor.
Queda aprobada la moción y pasamos al siguiente punto del orden del día, que estamos viendo el Grupo Municipal Popular sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad desde noviembre de 2011. Señora Pérez Arán, tiene la palabra por tiempo máximo de 2 minutos para exponer todo lo que tenga por oportuno relativo a la moción.
Buenos días, muchas gracias, Presidenta. El Grupo Municipal Popular trae a este pleno una moción con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el pasado 3 de diciembre. Como todos ustedes conocen, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tiene entre sus prioridades las políticas de apoyo a las y entre ellos las personas con discapacidad y sus familias. Desde este compromiso hemos venido conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la celebración de actos y campañas de sensibilización, como la última exposición que hemos tenido en la Avenida de Europa, más allá de un rostro, que espero que todos ustedes hayan podido disfrutar. Todas y cada una de nuestras actuaciones se han desarrollado desde la perspectiva de igualdad de oportunidades y no discriminación, potenciando y promoviendo un municipio inclusivo. Con la presentación de esta moción, lo que hoy planteamos es que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón muestre públicamente su apoyo a las personas con discapacidad, así como a sus familias y a todas las entidades que trabajan en este ámbito, agradeciéndoles el importante esfuerzo que realizan y nuestro compromiso de seguir colaborando con ellas. Queremos además mostrar el apoyo de esta Administración, del Gobierno Central, en el establecimiento de medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad dentro del marco de la Convención de Naciones Unidas. Y queremos también instar a todas las administraciones, entidades y agentes sociales a la cooperación para aplicar estas medidas necesarias dirigidas a lograr el reconocimiento efectivo de las personas con discapacidad con todos sus derechos.
Muchas gracias, señora Pérez Abraham. Tiene la palabra la señora Pina Ledesma por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias. Encantada de manifestar, pero no públicamente, no. A mí a veces que estas mociones me parece que quedan solo en palabras, sinceramente. Entonces, bueno, pues bien, sí. Evidentemente, ¿cómo no vamos a manifestar el compromiso con las personas con discapacidad? Con todas. Pero le digo lo mismo que le decía antes al señor Rivas con el tema de la estación. Pongamos también los modos y maneras de que determinadas discapacidades no dificulten la vida de las personas. Hagamos una revisión. Estamos hablando, te hablo de los colegios porque la enseñanza es obligatoria en sus niveles de primero, desde los 6 años a los 16. Entonces, chavales que van de los 6 a los 12 años a colegios que tienen barreras arquitectónicas, estamos limitando la capacidad de elección de algunos padres para elegir qué colegio quieren. Porque pueden ir a otro, pero quieren ese. Entonces ya eso supone un hándicap para la libertad de elección del centro. Entonces, eliminemos barreras, eliminemos esas, eliminemos muchas, evidentemente. Con la moción completamente de acuerdo, pero que no sea simplemente manifestar públicamente el compromiso, que sea un compromiso real, que cuando nos pongamos a hacer los presupuestos veamos que las asociaciones o los grupos que están trabajando en pro de este tipo de población no se queden pensando en qué situación van a estar y que instemos al Gobierno de la Nación a que todas las... Además, la ministra es vecina de Pozuelo, o sea, que incluso tomando una caña un día está bien, ¿no? Se le puede instar a que todo el tema de discapacitados sean las políticas que con más mimo y con más cuidado se miren. Pero vamos, por lo demás, evidentemente, apoyo todo, porque además lo que es digna es la vida que puedan llevar las personas y en eso yo creo que tenemos que todos arrimar el hombro para que lo consigan.
Gracias, señora Tina Ledesma. Tiene la palabra por el grupo UPyD, la señora Cartula, por 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por supuesto que
No viene al caso, pero sí viene al caso. ¿Nos podrían poner, que ya lo comentan una vez, un soporte para bueno, en fin, respecto a la moción, bueno, por supuesto vamos a votar a favor de esta moción, pero además quisiéramos exponer en nombre del grupo municipal lo siguiente. Todos tenemos discapacidades, pero no se consideran personas con discapacidad más que aquellas cuyos problemas les dificultan las posibilidades de desarrollarse plenamente en su entorno. Un gobierno como este tiene como principal obligación facilitar la vida en plenitud de todos sus vecinos y, por lo tanto, romper las barreras que dificultan la integración plena de cada uno de ellos y de todos en su conjunto. No se trata de hacer una declaración año tras año, no sé si me he pasado la sección, creo que no, en la que recordamos una celebración. Se trata de trabajar en favor de los ciudadanos que más lo necesitan y realizar los esfuerzos necesarios para que Pozuelo se convierta en un modelo en ese sentido. Por lo expuesto y teniendo en cuenta la citada Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, proponemos adecuar las normas, los apoyos y los espacios públicos, eliminando las barreras que dificultan la integración, entendiendo estas en sentido universal, no solo en su sentido arquitectónico, sino en todo aquello que implique un obstáculo. En este sentido, me gustaría que se hiciera, a lo mejor, una creación de un patronato sobre la discapacidad, que se evaluara el censo de la población con discapacidad, que se creara un observatorio de desigualdades, que se fomentara la creación de empleo en nuestro municipio, de centros especiales de empleo, más que de especiales de empleo, impulsar la detección precoz y la atención temprana en las escuelas, organizar charlas y jornadas dirigidas expresamente a agentes sociales, maestros, policías, para un mayor conocimiento de los colectivos afectados, facilitar los trámites oficiales en las instalaciones municipales con personal de apoyo, apoyar a asociaciones de familiares y de afectados con subvenciones específicas, como ya tiene la mayoría de los ayuntamientos del entorno, y concesiones de locales a fin de que puedan desarrollar tareas y terapias. No olvidemos que la gran carga que lleva encima este colectivo, al estar en su mayoría cuidados en familia, son estas asociaciones que las forman, preparan, facilitan y facilitan la convivencia. Facilitar su presencia en las actividades municipales con la reducción del precio de transportes públicos, acceso preferente a talleres normalizados, acceso gratuito a instalaciones deportivas, etc. Estaría bien también habilitar un área de discapacidad en la página web del Ayuntamiento, fácil y accesible, desde donde puedan acceder de una forma sencilla a toda la normativa municipal y autonómica que sea de su interés. Y por último, pero no menos importante, apoyar la Declaración de Madrid contra el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental, realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, y apoyar de forma expresa en nuestro municipio las campañas que puedan ponerse en marcha a este respecto. Solo la integración de todas las personas con discapacidad puede facilitar la conversión de este colectivo en personas útiles, haciendo que pasen de ser ciudadanos que participan y colaboran con sus ingresos en lugar de una carga que no ha elegido. Pensamos así que nuestro ayuntamiento no está discapacitado. Y quiero hacer especial mención, como he dicho antes, a una discapacidad, y es la discapacidad que sufren las personas con enfermedad mental grave y duradera, que es la enfermedad y la discapacidad más estigmatizada que existe actualmente y más silenciada también. Y por ellos me gustaría dar un impulso desde este ayuntamiento. De todas maneras, como he dicho antes, mi voto es a favor de este de esta moción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Catula. No tenía conocimiento del tema del soporte, pero inmediatamente nos pondremos en marcha. Y tiene la palabra el grupo socialista, la señora Bravo, por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias. Decir que me ha gustado la intervención de Victoria Caturla y estoy de acuerdo con sus puntos. Al Grupo Municipal Socialista le hubiese gustado en esa moción se hubiese presentado de forma transaccional. Mencionar que tenemos contacto con la concejala de Familia y Asuntos Sociales, pero finalmente no llegamos a un acuerdo. Porque nosotros entendemos que lo importante en estos casos son las personas. En este caso, las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Así solicitamos que se cumpliese un apartado en el que hace referencia a la labor que viene realizando el Ayuntamiento en esta materia. Y ya que consideramos que si se presenta una moción no es para resaltar la buena, entre comillas, labor que realiza el Ayuntamiento, sino para adquirir nuevos compromisos, y entendemos que dicha moción es más que una declaración de buenas intenciones, un aplauso a lo que se está haciendo hasta ahora, lo que se ha estado haciendo hasta ahora, y tapar de alguna forma los injustificables recortes de cara al próximo año. Por ello, no podemos apoyar una moción que, lejos de comprometerse con este colectivo, se limita a vender la labor del Ayuntamiento. Más aún cuando este Ayuntamiento ha sido demasiado riguroso en los recortes, aprovechando leyes estatales, como la de la dependencia, compatible en casi todos los casos con otro tipo de subvenciones que se han eliminado o recortado. Así nosotros presentamos en su día diferentes enmiendas a lo que nos parecían unos requisitos demasiado rigurosos, hechos de tal forma que casi nadie pudiese obtener una ayuda por parte del Ayuntamiento. Solicitamos de esta forma unas modificaciones con el fin de ampliar el número de ciudadanos que obtuviesen algún tipo de subvención. No solo por ampliar el número de beneficiarios, sino porque los requisitos son injustos y dejan fuera a muchas personas que deberían poder formar parte de estas ayudas. Por poner un ejemplo, en los apartados que aparecen carecer de red familiar. Nos parece un requisito subjetivo, además de injusto, pues cualquier persona que certifique correctamente su grado de discapacidad y que tenga una carencia económica propia debería poder estar en esas ayudas, muy dependiente de la calidad y las relaciones que tenga o no con sus parientes cercanos. Además, proponíamos ampliar el grado de consanguinidad de las personas solicitantes al segundo grado, abuelos del cónyuge y cuñados. Todo ello fue rechazado. Demasiado riguroso ha sido el Ayuntamiento de Pozuelo en el presupuesto 2012. Nos han rechazado la creación de un carnet de mayores con el fin de crear que este colectivo pueda beneficiarse de ayudas, por ejemplo, en materia de transporte o cultura. Drástico ha sido el recorte de ayudas destinadas a servicios sociales. En el tema de sensibilización, prevención y desarrollo de actividades como son las excursiones, en discapacidad y en ayudas para el transporte, manutención, emergencia social, ayudas económicas y ayudas de apoyo a mayores, el recorte total en estos temas ha sido ni más ni menos que 610.144 euros.
Bastante más. Recuerdo que hemos tenido un punto para tratar el presupuesto y la anualidad que se dirigiese al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias.
17% ha sido el trabajo en discapacidad. Esta moción es cuando menos una tomadura de pelo y desde el punto municipal, el Grupo Municipal Socialista, solicitamos respeto y más ayudas y menos alegría. Muchas gracias.
Gracias, señora Drago. Cierra el debate y la señora Teresa Blanco, de lo máximo.
Gracias, presidenta. Agradezco a Izquierda Unida su apoyo a esta moción. Le puedo asegurar que no son solo palabras, que aquí en Pozuelo de Alarcón existe un compromiso real con las personas con discapacidad y sus familias. En cuanto a la señora Caturra, decirle que comparto su opinión sobre los enfermos mentales, creo que son los grandes olvidados. Y también comentarle que Pozuelo de Alarcón tiene una web accesible que es de las pocas webs de ayuntamientos municipales que son accesibles. En definitiva, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, coherente con sus compromisos, ha puesto en marcha importantes servicios dirigidos a lograr una mejora real
del bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Para ello, ya hace tiempo partimos de un estudio de necesidades exhaustivo que permitiera conocer la realidad del municipio. En su elaboración participaron las propias personas con discapacidad, sus familias y las entidades y profesionales implicados. Este estudio posibilitó comenzar un trabajo cuyo foco de atención se centraba de forma eficaz en ofrecer respuestas efectivas a las verdaderas necesidades, optimizando los recursos con el esfuerzo y apoyo de todas las áreas municipales. Aquí me gustaría destacar que cuando hablamos en nuestra moción del importante papel que esta administración viene realizando, no hablamos solamente del trabajo político, sino que fundamentalmente estamos hablando también del trabajo de nuestros técnicos, de nuestros funcionarios, siempre dispuestos a que las personas con discapacidad y sus familias tengan una mejor calidad de vida. Por eso no entiendo al Grupo Municipal Socialista cuando propone, para apoyar esta moción, eliminar de su texto la reseña al trabajo que se viene realizando durante estos últimos años desde este ayuntamiento. Es el trabajo comprometido de todo un equipo de profesionales que forman parte de esta corporación. Este ayuntamiento ha sido pionero en el desarrollo de servicios plenamente adaptados a las necesidades concretas derivadas de las distintas discapacidades. Por ejemplo, el servicio de actividad acuática adaptada, actualmente con 99 plazas cubiertas. El programa de atención a personas con enfermedad mental, aquí en Pozuelo no somos unos olvidados, donde participan actualmente 29 personas. Una amplísima oferta de actividades de ocio inclusivo, donde a lo largo de este año 2011 se han cubierto 236 plazas y en las que pueden participar chicos con discapacidad desde los 6 años hasta la edad adulta, siempre organizados en grupos y teniendo en cuenta su discapacidad y su edad cronológica. El programa de artes escénicas, en donde están inscritas 32 personas. Los campamentos específicos de verano, tanto para personas que necesitan de apoyo generalizado como para personas que tienen un mayor grado de autonomía. En el último mes de julio han participado 59 personas y estoy segura que se me olvida algo más. Quiero destacar, además, el importante esfuerzo que estamos realizando con la colaboración de todas y cada una de las distintas áreas municipales en la adaptación de muchos de nuestros servicios municipales. Y, señores, aquí les estoy hablando de auténtica integración, con el único fin de que las personas con discapacidad también puedan beneficiarse de estos servicios sin perder criterios de calidad. Lo que sin duda ha supuesto ir más allá del objetivo de hacer efectivos sus derechos y lograr que estos servicios y recursos se enriquezcan plenamente con la participación de todos. Ejemplo de ello son las plazas de inclusión en las colonias de verano organizadas por la Concejalía de Deportes, 45 plazas este último verano. Las escuelas municipales deportivas adaptadas. Pozuelo cuenta con una oferta que estoy segura que no la hay en toda la Comunidad de Madrid. Por un lado tenemos las escuelas específicas de fútbol, baloncesto y pádel. Y por otra, las plazas de inclusión en artística, rítmica, natación, atletismo, tiro con arco, baloncesto, esgrima y karate. No nos podemos olvidar también de la labor que se viene desarrollando desde el Patronato de Cultura en la Escuela de Música y Danza de Pozuelo. Existen grupos de música y danza para todos, donde participan 43 personas. No nos podemos olvidar tampoco del campamento de Navidad que comienza el próximo lunes en el Espacio Ocio, un verdadero ejemplo de inclusión, donde 20 chicos con y sin discapacidad van a poder disfrutar de actividades lúdicas durante estos días de vacaciones. Y de esta manera también ayudamos a las familias de Pozuelo a conciliar su vida profesional y su vida laboral. Y señores, este ayuntamiento vuelve a ser pionero cuando convoca procesos selectivos específicos para personas con discapacidad intelectual, a través de los cuales están trabajando aquí en el ayuntamiento personas de este tipo, con este tipo de discapacidad. Entenderá usted, señora Bravo, por qué no puedo quitar del texto de la moción la referencia al importante papel que esta administración viene realizando para mejorar el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Todo ello hace que nuestra tarea esté encaminada y seguirá encaminada a la eliminación de barreras y a seguir avanzando en nuestra obligación de lograr un municipio inclusivo. un municipio que destaque por la igualdad de oportunidades y que favorezca el desarrollo pleno de todos sus vecinos, con y sin discapacidad. En definitiva, un municipio de todos y para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a votar la moción. Señora Pina de Desma,
a favor.
Grupo UPyD.
A favor.
El Grupo Socialista.
Abstención.
Grupo Popular.
A favor.
Queda aprobada la moción y pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el transporte público más justo, sostenible y pensado para las personas. Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente por tiempo máximo de 10 minutos, señor Cerco.
Gracias, alcaldesa presidenta. Las buenas prácticas existentes en materia de movilidad casi siempre consisten en una combinación de medidas diferentes, que en su conjunto mejora el funcionamiento diario de la red de transporte, de la propia ciudad y de la comunidad. Estas buenas prácticas se basan en el fomento del transporte público a través de la mejora de la calidad del servicio mediante una gestión más inteligente. La propuesta que presenta este grupo municipal apuesta por impulsar el uso del transporte público, mejorar la movilidad y la calidad medioambiental de la región, actuando simultáneamente sobre la dotación de infraestructuras, calidad de servicio y coste para el usuario. Por todo ello solicitamos instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la congelación tarifaria en el 2012, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al replanteo de los títulos de viaje mensuales, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la simplificación de las zonas tarifarias, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la revisión de la ubicación tarifaria de ciertos municipios, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la integración tarifaria de los billetes de 10 viajes, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a una financiación más justa, garantizando la participación de las grandes corporaciones, y ya por último, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha de un plan de relaciones fiscales para aquellas empresas que apuesten de forma activa por el transporte público. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cierco. Tiene la palabra la señora Pina de Desma, porque como
A mí me parece bien su moción, señor Cierco, pero la verdad es que la primera vez que leí pensé que le había convencido Esperanza Aguirre, con lo demás por menos, del metro de Madrid y de los transportes. Yo creo que sí, que el transporte es un tema fundamental y sobre todo para determinados grupos. Yo creo que los municipios debemos hacer sensible a la Comunidad de Madrid, puesto que ella por sí misma parece que no lo es. Evidentemente, parados de larga duración, hay gente, sobre todo en una comunidad como Madrid, que es amplia y que tiene muchos sitios donde buscar trabajo es complicado, si el transporte cuesta mucho. Entonces, para determinados grupos, yo creo que es importante. No sé si igual para todos, sinceramente, y es una duda que tengo. O sea, yo no sé si los pensionistas tienen que tener una reducción de aplicación por igual, y no un poco en función de la pensión que reciban en estos momentos. Estoy pensando en algunos pensionistas, rebajarles un 80% del sueldo del transporte con las pensiones que pueden tener o con el patrimonio que pueden tener, me parece pues, un poco injusto rebajar libremente así el 80%. Me parece importante también lo del los jóvenes y los niños. En muchas ocasiones las actividades que se hacen, y volvemos a trabajar lo de antes, es cuando sales del cole y tienes que irte a la escuela de música, que da clases muy buenas y en un momento determinado tienes que coger, bueno, pues ese tipo de transportes deberían estar mencionados. Yo estoy de acuerdo con la moción del Grupo Socialista y la voy a apoyar. Gracias.
Muchas gracias, señora Pina de Desma, por el grupo de UPyD.
Muchas gracias. Bueno, esto es una moción que ya se presentó a la Asamblea de Madrid. Bueno, en principio es difícil no estar de acuerdo en el fondo de la cuestión. Es decir, el fondo de la cuestión es mejorar el transporte público. En cuanto a las tarifas, a la congelación de tarifas, las tarifas tienen una doble función. La primera es el sostenimiento del sistema. Si en este momento estamos con un ratio de cobertura por ingresos de explotación, en los años 90 y 50 estamos en el 30. El caso más llamativo, según los estudios que se ha hecho en tráfico, en la carta de transporte de la Universidad de Pública, es el metro ligero de los ratios de ingresos por explotación para cubrir justamente la explotación diaria ni al 20%. Y otro es el tema de la demanda. Intentar utilizar la política de tarifas como medio para llegar a la demanda, para reducir demanda, pues está demostrado que a partir de un cierto precio del billete no atrae más público. Y lo que realmente atrae público es la reducción del tiempo de viaje, la reducción de los intercambios, la accesibilidad a los medios de transporte. En cuanto al sostenimiento del sistema que hablaba antes, pues en este momento ya se ha anunciado que va a haber una congelación de tarifas en enero, nos vemos en febrero, luego en la ciudad, pero principalmente por la mineración de ingresos, no tenemos presupuestos del Estado. Además, el Ayuntamiento ha transmitido las acciones de metro a la comunidad autónoma, por lo cual va a dejar de percibir el consorcio regional de transporte esos ingresos. El precio de energía está subiendo. Hay una bajada de demanda del 2003 al 2007 y también se está esperando la implantación del 2013 de la tarjeta SUBT, que aportará datos de origen y destino. En principio, nos parece una idea que, bueno, que se puedan coger las tarifas, pero siempre y cuando tengamos esos datos de precio de la energía, de ingresos, para poder saber si el sistema es sostenible, porque difícilmente podemos tener un sistema de transportes que sea bueno si no lo podemos pagar, ¿no? En cuanto a la revisión del sistema tarifario, pues pensamos que, bueno, ya lo transmitió nuestro grupo de la Asamblea, que habría que llevar la edad mínima para viajar sin título de transporte hasta los 6 años, crear una tarifa infantil hasta los 11 años que sea un 50% del abono joven, con el objetivo de crear una cultura de transporte público desde muy pequeños, y sobre todo tener la tarifa azul para cubrir todas esa demanda en cuanto a jubilados, pensionistas, pensiones contributivas, personas con discapacidad, en fin. Entonces, el problema que tiene la tarjeta azul es que solo es para Madrid y para la zona A. Precisamente veíamos que la revisión del sistema de tarifas tenía que ir por extender a todos los modos de transporte y a todas las regiones a esta tarjeta azul. Estaríamos de acuerdo en la revisión de las coronas tarifarias con objeto de introducir criterios radiales, nos parece bien, y el permitir que el abono de 10 viajes pues tuviera una duración que permitiera el intercambio modal y tuviera una duración de 60 a 90 minutos. En cuanto al tema de la colaboración con las empresas, habría que articular más, o sea, la propuesta era concreta, pero está bien que haya exenciones a las empresas, pero puede ser que haya empresas que utilicen esas exenciones pues para disminuir, para aumentar sus beneficios, en contra de que hay trabajadores, en fin, hay trabajadores que tienen accesible el modo de transporte, pero si no. Entonces, pensamos que la propuesta sí, estamos de acuerdo en el fondo, pero discrepamos en las formas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor López, y con grupo popular tiene la palabra el señor Rivas, porque ya vamos a 5 minutos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, le tengo que dar las gracias al señor Cierto, porque la verdad es que menos mal que ha traído una moción del transporte público más justo, sostenible y pensado para las personas, porque si hubiese sido para los animales, las plantas, otros seres vivos, la verdad es que complica muchísimo mi intervención y por ello le quiero dar las gracias, señor Cierto. Luego, su moción, pues parece bien ustedes quieran mejorar el transporte público y que instemos a la Comunidad de Madrid una serie de cosas, pero yo creo que antes lo mejor es poner en contexto, en valor, el tema del transporte público en nuestra comunidad. La Comunidad de Madrid, como ustedes saben, tiene una de las mejores redes de transporte público del mundo y el que posiblemente sea el mejor metro de todas las capitales mundiales. Y todo esto lo ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre y sus antecesores pensando en las personas. Y con todo esto, con este escenario encima de la mesa, señores del PSOE, yo creo que lo mejor es analizar su propuesta. El primer punto que ustedes dicen es la congelación tarifaria. Pero aquí lo que les tengo que decir es que ustedes ayer defendían pues, la subida de impuestos, entre otros, del IVA. Han recuperado el impuesto de patrimonio. y ahora quieren congelar las tarifas al transporte. Entonces yo lo que quiero es que nos aclaren de una vez si subimos, bajamos o congelamos, pero es que las tres cosas a la vez es imposible, o son imposibles. Luego, sobre el precio del transporte, algo que ya ha destacado el señor López, ¿sabe cuánto paga hoy un usuario de transporte público madrileño? Exactamente el 38% del servicio, es decir, el 62% del servicio está subvencionado por la administración pública. Y luego además es que este importe se ve o varía en función de las subidas de los combustibles fósiles y de la electricidad, con lo cual, como ha habido una subida del precio del petróleo, el importe subvencionado por las administraciones públicas va a ser incluso aún mayor. Luego, el punto segundo, este sí que ya me ha sorprendido muchísimo, porque ustedes hablan de un abono reducido para jóvenes que les cuente el 30% del precio de la tarifa, ¿no? Y es que ahora se está aplicando un descuento del 36%, por lo cual entiendo que es que ustedes les quieren subir el abono de transportes a los jóvenes un 6%, por lo cual, claro, dentro del contexto económico y con un 48% del paro juvenil, yo creo que no es demasiado serio. Entonces, aclárenos, subimos, bajamos, congelamos, porque, ya les digo, un 6% más a los jóvenes, no nos parece tanto. Luego, ustedes ponen en el punto 6 y en el punto 7 una financiación más justa donde participen las empresas. Y eso ya lo hacen muchas empresas. Son servicios adicionales que dan a sus trabajadores y les dan ayudas para el transporte. Y habrá otras muchas que sin duda, señor Cerco, no lo hagan. Que no lo hagan porque no se lo pueden permitir. Y usted lo que nos está pidiendo es que quieren que ahoguemos aún más a las empresas, que creemos nuevos impuestos o que colaboren en la financiación de infraestructuras. Y el argumento aquí es muy sencillo. Si seguimos apretando a las empresas y la empresa cierra, ya no va a haber ni siquiera trabajadores que tengan que usar el transporte público. Con lo cual, tampoco nos vamos a encontrar ahí. Y luego sí terminar diciendo que el que haya redactado esta moción, donde no sabemos si suben, bajan, congelan, si quieren subirle el precio del abono de transporte a los jóvenes, bajárselo, entiendo que su voluntad era bajárselo, pero sin embargo se han equivocado y han hecho malos cálculos. Y lo que sí que le digo es que el que haya redactado esta moción, no tengo ninguna duda que debe ser de la parte del PSOE de mucho que sabe por hacer. Pues, sin duda aquí sí que les tenemos. Nada más.
Muchas gracias, señor Rivas. Me relevo el señor Cierco por tiempo máximo de 7 minutos.
Sí, muchas gracias, alcaldesa, presidente. Mire, en esta moción lo que este grupo municipal propone es algo tan sencillo como una congelación tarifaria de los transportes públicos para el próximo año. Una revisión de los abonos mensuales, así como una simplificación de las zonas tarifarias, entre otras medidas para mejorar y potenciar algo que es necesario en nuestra comunidad, como es el transporte público, pero también el postpuesto. Esta iniciativa, que entonces se enmarca desde una campaña, como ha dicho el productor, este abono sí, que ya se presentó por nuestro portavoz en la Asamblea Tomás Gómez a los medios de comunicación, y que se plantea como respuesta al fracaso de la política de transporte del gobierno del Partido Popular basado en un sistema caro y obsoleto. Claro que desde este grupo se entiende que es difícil, señor Rivas, apostar por algo cuando no se cree en ello, sino en el predominio del vehículo privado. Como demuestra el hecho de que tras 8 años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, y que sabéis que se gastó más de 5.000 millones de euros en el uso del transporte público, el uso del transporte público haya caído a cifras de hace 10 años, con un descenso en más de 150 millones de viajes, solo en el periodo comprendido entre el 2007 y 2010. Señor Rivas, 150 millones de viajes. La consecuencia de todo ello son claras también desde el punto de vista medioambiental. La contaminación atmosférica ha pasado de ser preocupante a ser una amenaza real para la salud en nuestra comunidad. Y seguramente el hecho de que el incremento del transporte público en la comunidad en los últimos 15 años se haya incrementado en un 77%, cuando el IPC ha subido un 44%, más de 30 puntos de diferencia. La política en materia de transporte del gobierno de Pansagrila se ha criticado por ser una tumba de millones que, lejos de resolver los problemas, los ha empeorado. Debido a que las situaciones de la se ha basado en el incremento desmesurado de las tarifas
y en aplicar una estructura de abono transporte de hace más de 30 años, cuando las necesidades eran muy distintas. Estructura que, además agradezco el reconocimiento de los antecesores de Esperanza Aguirre, como usted bien ha dicho, a Joaquín de Aguina, que fue el que lo puso en marcha. Y bien, también se ha basado la política, claro, y usted los antecesores. Exacto. Vale. También en políticas de metro ligero, que no ha sido ningún criterio lógico movilidad, sino en la mayoría de los casos intereses electorales, como en Pozuelo, donde se cambió el recorrido original, eliminando el sentido inicial de este tren y esta propuesta que se trajo aquí al Pleno. Desde todos estos puntos de vista, nosotros, Partido Socialista, Grupo Municipal Socialista, piensa que es posible el equilibrio económico del transporte público, por supuesto, en los tiempos que están corriendo, sin penalizar al usuario. Y por eso se proponen los siguientes puntos, que ya he comentado y ahora quiero detallar. Congelación tarifaria en 2012, hasta la implantación de un nuevo sistema tarifario que deberá entrar en funcionamiento junto con la puesta en marcha de la tarjeta sin contacto al iniciarse 2013. Replanteo los títulos de viaje mensuales con una simplificación de este sistema basado en tres tipos de abono distintos. Y vamos a detallarlo. Abono normal, abono de precio estándar, sin ningún descuento, adquirible para una o varias zonas con duración de 30 días. Abono reducido, descuento del 30% sobre el precio general en las zonas de variedad aplicable a los siguientes colectivos: jóvenes de 14 a 26 años, estudiantes acreditando matrícula en cualquiera de las universidades públicas de Madrid, desempleados con prestación contributiva, como bien recordaba la portavoz de Izquierda Unida, y discapacitados con minusvalías superiores al 65%. Y un abono súper reducido, tarifa social fija, con un descuento de hasta el 80%, señor Rivas, hasta el 80% según las zonas de aplicación. Simplificación de las zonas tarifarias, no quiero extender mucho más. Integración tarifaria de los billetes de 10 viajes y una financiación más justa, y este punto sí lo quiero detallar, una financiación más justa, por lo cual proponemos la participación en la financiación del transporte público, que la financiación siempre es un problema, de las grandes corporaciones, parques empresariales y comerciales que provocan gran cantidad de desplazamientos a sus instalaciones. Son los grandes beneficiarios del sistema público de transporte y que carecen de planes de movilidad que incentiven el acceso a las mismas en transporte público. Que me parece muy oportuna la declaración pedida, por cierto, por el representante de UPyD. En cualquier caso, señor Rivas, yo creo que de lo que se trata es de que cada vez nos despertemos menos con las noticias en la radio madrileña, de los túneles del Pardo, desde Pozuelo hasta la carretera de Colmenar, que se potencie lo que es el uso del transporte público, que va ligado el uso del transporte público indudablemente a lo que es el precio de uso del mismo, y por otro lado que protejamos algo que está resultando cada vez más en demanda, que es el medio ambiente y la calidad de vida.
Muchas gracias, señor Cierro. Pasamos a votar la moción. Señora Ledesma, el Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular.
Contra.
Queda rechazada la moción del punto 23. Pasamos al punto 24. Moción de la concejal de Izquierda Unida y los Verdes sobre exención de impuestos a diferentes entidades. Tiene la palabra la señora Pina Ledesma, por tiempo máximo de dos minutos para explicar
esta moción. Gracias. La moción, básicamente, la proposición lo que plantea es la posibilidad de que los impuestos municipales, los impuestos que cobran los propios municipios, no sea otro quien decida las exenciones, y en la moción se pone como ejemplo principal el tema de la Iglesia Católica. No es el único de los que tiene secciones que no marcan los municipios, y la moción propiamente dicha lo que pide es instar al Gobierno de la Nación para que en el futuro modelo de financiación local exista una clara delimitación de competencias, de forma que el establecimiento de determinadas políticas fiscales sobre los impuestos estatales que afectan a la financiación local no incida en la cuantificación de los recursos adscritos a las entidades locales, compensando en caso contrario su impacto financiero. Los beneficios fiscales regulados actualmente, así como el establecimiento de nuevos beneficios fiscales por la vía de exenciones o bonificaciones en los tributos locales, deberán ser cuantificados y compensados. Y el punto 2 sería instar al Ayuntamiento de Pozuelo a elaborar un informe detallado sobre la cuantía de los distintos beneficios fiscales, especificando a las administraciones, instituciones u otros agentes económicos implicados.
Muchas gracias, señora Lina Ledesma. Para el grupo UPyD, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora alcaldesa. El grupo político municipal de UPyD considera que este acuerdo es un avance en cuanto a la financiación de las entidades locales. No dudamos de la legitimidad de otras instancias, como las comunidades o los gobiernos del Estado, para alcanzar acuerdos con entidades, organismos, asociaciones que incluyan exenciones del tipo que corresponda. Pero creemos que dichas instancias del gobierno son las que deben soportar el gasto o la falta de ingresos, compensando a aquellas que se deben aceptar por dichos acuerdos. No creemos que sea una cuestión que afecte solamente a los bienes de la Iglesia Católica. De hecho, la relación de los inmuebles afectados incluye a los inmuebles destinados a usos religiosos por la aplicación de convenios con la Santa Sede, Confederación de Entidades Religiosas Evangélicas, Confederación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica. Los inmuebles destinados a servicios públicos, de defensa, seguridad, educación y servicios penitenciarios. Los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros o de sede de aplicación de exención por convenios internacionales. Los pertenecientes a Cruz Roja, los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos. Los de colegios concentrados, los inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico artístico y los pertenecientes a entidades sin fines lucrativos. Sin tener datos oficiales, que es una de las cosas que se pide en la moción, creemos que es probable que el consuelo afecte más a los inmuebles de segundo epígrafe, teniendo en cuenta la cantidad de propiedades militares existentes, o también el edificio del comodor o parte de bomberos, entre otros. Ignoramos si estas exenciones afectan también a las instalaciones de Radio Televisión Española o de Telemadrid, pero estamos seguros que el montante que debe salir desde el Ayuntamiento de Pozuelo por estas exenciones y bonificaciones asciende a muchos miles, si no cientos de miles de euros, que podrían emplearse en paliar la reducción de gasto social que nos ha traído la austeridad poco selectiva de nuestro gobierno municipal. Creemos que los acuerdos planteados en esta moción, que han sido aprobados por ayuntamientos como el de Madrid o Las Rosas, en los mismos términos, benefician a los vecinos del Pozuelo de Alarcón, puesto que en ello redundará el buen uso del aumento de ingresos que podría producir su aplicación. Y aunque no estemos de acuerdo en plantear estos acuerdos en contra de ninguna institución o organismo político, creemos que es obligado, como representantes de los ciudadanos, apoyar los acuerdos que produzcan un beneficio para la población de nuestro municipio. Por tanto, vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rueda. Y por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pastor por tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias. Gracias, presidenta, alcaldesa, buenos días, concejales, concejalas, público asistente. Bueno, la verdad es que cuando leímos esta moción, lo primero que vamos a tener en la memoria diferentes mociones como esta, que se han discutido en diferentes plenos, y bueno, pues analizando un poco las posturas que habían mostrado los distintos partidos políticos, pues encontramos que en el Ayuntamiento de Madrid, en el pleno del 25 de octubre, no sé, bueno, antes tenemos en este grupo, hasta ahora esto no sucedió en este pleno, pero Izquierda Unida y el Partido Popular registraron una enmienda transaccional relativa a un texto de moción de proposición exactamente igual. No sé si quizá luego el portavoz del Partido Popular nos sorprenderá con una enmienda al respecto. Aunque por matices, en este grupo, ya digo, esto no, en Pozuelo no ha sucedido. En fin, Izquierda Unida es verdad que modificaba un tanto esta moción que presentaron todos los municipios, aceptados en Majadahonda, en Madrid, aunque en esencia es lo mismo. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, desde el Partido Socialista, no podemos estar de acuerdo con el enunciado, con la exposición de motivos, entre otros motivos, porque son muchos más casos los que afectan directamente al Ayuntamiento de Pozuelo y a la mermada situación financiera de esta administración local. También se podía mencionar en esta exposición de motivos la supresión del impuesto a actividades económicas que tanto daño hizo a las arcas municipales de todos los ayuntamientos de España y a la financiación local de los mismos. Luego de eso, si lo recuerdan todos ustedes, hubo que compensar a los ayuntamientos con aquella decisión absolutamente arbitraria. queremos enmarcar este debate en un debate mucho más amplio, que es el de la financiación local de las administraciones. Porque, ya digo, pudiendo estar de acuerdo con los puntos del acuerdo, no estamos de acuerdo con el resto de cuestiones que se plantean y que plantea esta unidad en esta moción, en la exposición de motivos. Porque nosotros compartimos algo, compartimos que la nueva financiación local es una necesidad real y que, desde luego, no es solo el ayuntamiento el que necesita de una modificación, sino todos los ayuntamientos de España. También los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como bien sabe la alcaldesa que ostenta una de las vicepresidentes de la Federación Madrileña de Municipios. Y, de hecho, esto mismo se llevó a una asamblea de la Federación Española de Municipios y nosotros, desde el Partido Socialista, votamos a favor de estos acuerdos y leeré textualmente algunos de los mismos. Votamos a favor de la compensación financiera a las entidades locales de los beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales establecidos, como es el efecto de la transformación en beneficios fiscales potestativos, para que sean los municipios los que, en uso de su autonomía reconocida constitucionalmente, decidan sobre su aplicación, en el supuesto de que siguiesen siendo obligatorias. La FEM, en ese acuerdo, mencionaba que instará a que todas las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinen las correspondientes fórmulas de compensación. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a aprobar esta moción, vamos a votar a favor, porque quedan recogidos, como he dicho, en el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por cierto, creo que el Partido Popular votó también a favor. Y recordaba yo el debate del Ayuntamiento de Madrid, porque durante más de 4 años he tenido el gusto de asistir a los plenos del Ayuntamiento de Madrid. Y yo siempre consideré que dentro del Partido Popular el señor Bravo era un referente en lo relativo a la materia de financiación de la administración pública local. El Ayuntamiento de Madrid también está convulso últimamente. No sé yo si llegará siendo un representante político, pero si logra el máximo representante del Partido Popular en la Federación Española de Municipios, incluso creo que ahora que presidía ahora el vicepresidente de la Comisión, nada menos que la encargada de esta modificación. En Madrid el Partido Popular votó a favor, junto con Izquierda Unida, incluso llegaron a una prueba transaccional. En Getafe creo que votaron también a favor, en Majadahonda creo que votaron en contra. Yo estoy esperando con ansia lo que va a votar el Partido Popular, porque además, ahora que la alcaldesa, y quiero felicitarla, presenta una de las vicepresidencias de la Federación Madrileña de Municipios, estoy convencido de que ustedes van a votar a favor de esto. Y también, por retomar algo, por intentar darle algo de coherencia a este cargo, además, presentar a la alcaldesa, estoy convencido que retomaremos, señor concejal de Seguridad, aquel acuerdo tan bueno, excelente, diría yo, sobre la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana en los municipios. Y este municipio, de nuevo, estará a la vanguardia de ese tipo de decisiones y de la participación ciudadana. Si no, pues no estaremos a la vanguardia, que desgraciadamente eso ocurre. Y actualmente a ustedes no les interesa en absoluto la participación ciudadana. Por lo que, insisto, yo no sé si me dará la gracia o no al portavoz del Partido Popular, pero vamos, ya le digo, la postura del PP es variada y diversa, la nuestra está clara. Nos vamos a ver a la que es necesario y imprescindible también para acercarse de postura de Alarcón. Gracias.
Muchas gracias por su felicitación, señor Pastor, y tiene la palabra el Grupo Popular, señor Rivas, por tiempo máximo de 5 minutos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues yo creo que sí que voy a dar gracias porque es la primera vez que ustedes tienen alguna postura clara y coherente en el tiempo, con lo cual sí que les voy a dar gracias, señor Pastor, por ello, porque nos facilita enormemente nuestro trabajo, sabiendo lo que va a pasar de antemano. Luego, señora concejal de Izquierda Unida, empezando por su segunda propuesta, la del estudio detallado, sería bueno que nos completase algo más, porque para estudiar algo, nosotros lo que nos gustaría saber es qué es lo que se quiere estudiar y cuál es su alcance, porque aprobar la elaboración de un informe detallado, como usted nos propone, sin conocer la temporalidad, el objeto del estudio, y sin que nos dé ninguna especificación adicional, solo diciendo administraciones, instituciones y otros agentes económicos, es decirlo todo, no es decir nada, con lo cual a nosotros nos parece una mala idea, ya se lo digo, no nos parece una mala idea, pero cuando definamos el campo y el objeto del estudio y sobre todo el alcance. Luego, sobre el fondo de la cuestión, que es un poco lo que subyace de este debate, es el tema de la financiación de las entidades locales, que somos los que sin ninguna duda tenemos mayores problemas de financiación. Y yo les voy a dar un dato. 8 de cada 100 euros que
se recoge vía impositiva, vía impuestos, 8 de cada 100 van a parar a las arcas municipales, los otros 92 euros van a parar a otras administraciones públicas. Por tanto, estamos de acuerdo que la administración más importante, sin ninguna duda, porque es la que tiene más cercanía y contacto con los ciudadanos, es la administración local, son los ayuntamientos, y por lo tanto sí que reclamamos una segunda descentralización, que es lo que estaba hablando el señor Pastor con el tema de los acuerdos y bueno, de otra serie de financiación, que es lo que se llama la segunda descentralización, que llevamos pidiendo el Partido Popular y que además el Partido Socialista lo llevaba en su programa del año 2008 y que jamás se cumplió. Por lo tanto, lo que sí que es verdad es que los problemas, es una realidad, los problemas de financiación de los ayuntamientos es innegable, es indudable y esperamos que se acometan cuanto antes. Ahora, lo que usted dice de por qué en unos ayuntamientos se vota y en otros no, y por qué las transaccionales han afectado a unos sitios y en otros no. Bien. Aquí lo que se plantea en esta moción, y más del 50% de esta moción, habla sobre la revisión de las exenciones y bonificaciones de la Iglesia Católica, casi la mitad de la moción. Mire, si ustedes lo que pretenden es eliminar las exenciones que tiene la Iglesia Católica, pues nosotros ahí no les vamos a acompañar. Nosotros no vamos a igualar el papel de la Iglesia en un país católico a otras instituciones. No lo vamos a hacer. La institución tiene un rol dentro de la sociedad, pero la Iglesia Católica en España es un papel muy importante. Yo creo que es hasta esencial, porque nos declaramos en este país, el 94% de la sociedad española se declara católica, y por eso obtuvieron esas exenciones en su día y por eso las mantienen hoy también. Por lo tanto, nosotros no compartimos su visión de la Iglesia y de las exenciones, no compartimos el querer multar cuando las personas visten a la Iglesia como otros, ni compartimos con el PSOE de Pozuelo la idea de quitar los altavoces del exterior de las iglesias, y tampoco compartimos con ustedes la idea de igualar fiscalmente a la Iglesia Católica con otras entidades mercantiles. No lo compartimos y por lo tanto por eso rechazamos. En el fondo sí que estamos de acuerdo con la necesidad de la capacidad de financiación de las administraciones locales, pero vamos a votar en contra. Muchas gracias.
Gracias, señor Rivas. En el cierre del debate, la proponente, señora Mina Ledesma, por favor.
Cuando yo leí esta moción, que fue la que se presenta en el Ayuntamiento de Madrid, yo lo que hice fue el cálculo a la cuenta la vieja, porque yo no soy economista, como el señor Cierco, ni ingeniera, como cada vez que habla de cosas de estas yo me sorprendo. El cálculo de como cuando llevas las cuentas en casa. O sea, si el Estado pone una ley marco en la que establece una serie de impuestos, y esos impuestos se los cede graciosamente a los municipios para que los lleven a cabo. Y el municipio hace sus cuentas y dice, bueno, pues si tengo tantos edificios y puedo cobrar tanto y tanto tal, voy a ingresar tanto. Y entonces te dice, ¿quién ha hecho la ley marco? No. No. Va a cobrar tanto menos tanto. Porque el otro tanto yo, por mi cuenta, he decidido condonar ese tipo de cosas a otro. Entonces, a mí sinceramente me parece que esas exenciones que se hacen son un poquito alucinantes. Ponía en la proposición, en la exposición de motivos, ponía lo de la Iglesia Católica, porque yo creo que hay una parte que sí que es ejemplarizante. La excepción del ICIO no viene recogida expresamente en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las oficinas locales, sino que es por vía de la interpretación que realiza la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, por la que se concede tal exención a cuyo tenor la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas disfrutan de exención total y permanente en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Entonces, a mí, no sé, que el Ayuntamiento de Pozuelo decide mantener una exención con la Iglesia Católica, que la mantenga, pero que sea el Ayuntamiento de Pozuelo el que lo proponga y el que lo organice en su cobro de IBI o de suicidio. O sea, yo lo que estoy pidiendo es que la autonomía municipal se mantenga. ¿Qué quiero en la propuesta que hacía? Dice el señor Rivas. Pues hacer un informe detallado de quién está exento en esta población de pagar IBI y a cuánto supondría el IBI y el ICIO de quien está exento. Quiero saber qué dinero no está ingresando el municipio de Pozuelo y quién es el que no aporta ese dinero. Porque además en las excepciones, y lo ha adelantado el señor Rueda, en las excepciones es francamente curioso, lo de letras y es sagrado durante el IBI, están exentos automáticamente todos los edificios que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales. Lo de las entidades locales me parece bien, tontería, lo acabamos de ver con su paja. Lo que cobro con una mano no lo voy a soltar con la otra, es absurdo. Vale, las entidades locales. Están exentos los que sean propiedad del Estado afectos a la defensa nacional. Bueno, vale, pues a ver, vale. Los bienes comunales de los municipios y los montes vecinales en mano común. Bien, que es su lógica. Los bienes de la Iglesia Católica. Los bienes de la Iglesia Católica. Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos. Por cierto, señor Rivas, este no es un país católico, es un país confesional. Los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas en los términos establecidos en sus respectivos acuerdos. Los de Cruz Roja Española. Los de Cruz Roja Española. Yo le tengo mucho respeto a Cruz Roja Española, pero sinceramente, que no vale ICIO, IBI. O yo qué sé, o el diezmo, si hubiera que pagarlo, el edificio que tenemos aquí, cerquita del Torreón, lo puedo entender. Ahora, sinceramente, que no pague el edificio que tiene la Cruz Roja al lado de la carretera de La Coruña, en el que he tenido la suerte de estar dos veces invitada, me parece de escándalo, por mucho que sea la Cruz Roja. Me parece de escándalo, ¿no entiendo? Ese sentido, este no lo entiendo. Aquellos, a los de gobiernos extranjeros, siempre que haya condición de reciprocidad. Pero fíjense, los ferrocarriles están exentos automáticamente, pero son los terrenos ocupados por la línea de ferrocarriles. Vale, las carreteras, los caminos se pueden considerar de uso público, bien, lo entiendo. Los edificios enclavados en dichos terrenos dedicados a estaciones, almacenes o cualquier otro servicio indispensable para la explotación. Bien, estamos manteniendo las líneas, es un servicio estratégico. La excepción no alcanza a los establecimientos de hostelería, espectáculos comerciales y de esparcimiento, casas destinadas a viviendas de empleados, oficinas de la dirección ni a las instalaciones fabriles. La Renfe, vamos, los ferrocarriles. Pero la Cruz Roja o la Iglesia Católica, sí. O sea, yo podría entender que la parroquia de aquí no tuviera que pagarlo. Podría entender, pero ¿por qué no paga el edificio de la Conferencia Episcopal, señores? O sea, ¿por qué el edificio de la Conferencia Episcopal no paga? Y además, ¿no estamos en un periodo en el que todos estamos intentando apretarnos el cinturón? Apretémonos todo. Vamos a usarlo de una manera racional. Vamos a plantearlo de una manera racional. No es decir, no quiero la Iglesia Católica. No, miren, yo respeto mucho las ideas de cada uno. Me parece muy bien. Cada uno puede practicar las ideas religiosas, políticas y lo que sea que le parezca. Pero no por el hecho de que una serie de gente practique unas ideas, otra serie de gente tiene por qué tener determinadas exenciones en unos impuestos que evidentemente en este momento a quienes está fastidiando es a otro montón de ciudadanos, esto es solidaridad, caridad cristiana, a otro montón de ciudadanos, perdón, que tienen que ver cómo se reducen determinadas historias porque esos temas no entran. Hágase un listado, veamos a ver cuáles son los edificios, las entidades, las administraciones, los grupos humanos que están en Pozuelo dejando de pagar estos impuestos. Véase y solicítese que en un momento determinado, si el Estado decide perdonarle dinero a alguien, se lo perdone de su bolsillo, no del mío. Está bonito que yo ahora vaya perdonando a gente dinero con su dinero, no con el mío. Bueno, pues esto es lo mismo. Simplemente la moción era esta. Yo creo que es esclarecedor el texto que he leído de la Iglesia Católica. Les aseguro que por parte de esta concejala no hay ningún ánimo de ir en contra de nada, pero me parece que era esclarecedor este texto. Y me parece que hay otra serie de cosas. Sinceramente no es. Yo no voy contra la Cruz Roja, pero me parece que la Cruz Roja en determinadas situaciones tendría que pagar. ¿Tiene sentido que esté exenta la Cruz Roja, que esté exenta las confesiones religiosas, que esté exenta la Iglesia Católica y que no estén exentos los edificios sanitarios? ¿Que tengan que pedir la exención los edificios sanitarios? A mí, sinceramente, me parece que es poco lógico. Entonces, traigo esta moción un poco, bueno, pues apelando ya, si quieren, a la lógica. Y, bueno, pues además tenía mi esperancita, aquello de Madrid, Las Rozas, sobre todo Las Rozas, pues yo entiendo que ustedes con Madrid es otro estilo, y con Getafe, bueno, pues están más pillados. Pero Las Rozas y Pozuelo, prácticamente estamos en la misma situación. Estuve en el pleno que lo aprobaron. Yo me llevé una alegría, dije, ay, voy a poder llevar esta moción al pleno de Pozuelo. Y como hoy además estamos un poco, si ustedes se han dado cuenta, llevamos toda la mañana un poco espíritu de qué bello es vivir. No se han dado cuenta, estamos agradeciéndonos, felicitar, por cierto, felicidades por la vicepresidencia, felicitándonos, agradeciéndonos. Entonces dije, bueno, yo creo que es el día para tener una moción y que el Ayuntamiento de Pozuelo apruebe una moción presentada por Izquierda Unida. Gracias.
Gracias. Muchas gracias por su felicitación, señora Ledesma. Pasamos a votar la moción. Señora Pilar Ledesma.
Yo a favor.
Grupo UPyD.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Pablo Popular. Que ha rechazado la moción del
la traeré.
Queda rechazada la moción planteada en el punto 24 y pasamos al punto 25, moción del grupo municipal de UPyD de apoyo al pueblo saharaui. Señor Rueda, tiene usted la palabra por tiempo máximo de 2 minutos para exponer su moción.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Es esta una moción que intentaba presentar con el del mes de noviembre sin haber podido llegar a un acuerdo con el grupo popular al respecto. El texto era el siguiente: el pueblo saharaui está unido a España por lazos históricos, políticos, culturales y sentimentales, y es además la única nación del norte de África en la que se habla mayoritariamente español. Desde 1964 la Organización de las Naciones Unidas incluía el Sahara Occidental en su lista de territorios no autónomos sujetos a un proceso de descolonización, y hasta la fecha no ha podido completar su pleno acceso a la autodeterminación y a la independencia en plano de igualdad con el resto de las naciones del mundo debido a la ocupación ilegal de la mayoría de su territorio por parte de Marruecos. El pueblo saharaui tiene que completar el ejercicio del derecho a la autodeterminación y a la independencia del Sahara Occidental mediante los mecanismos establecidos por el derecho internacional, y mientras esto no se produzca, reconocemos la legitimidad de la administración efectiva por parte de las autoridades saharauis sobre la parte del Sahara Occidental libre de la ocupación marroquí. Denunciamos la situación de privación de libertad y de derechos civiles y políticos que sufre el pueblo saharaui en la parte del Sahara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos desde la invasión de noviembre de 1975. Expresamos nuestra preocupación ante las denuncias de violaciones de derechos humanos que acusan a las fuerzas policiales y militares de Marruecos en el Sahara Occidental ocupado, que incluyen detenciones ilegales, torturas, encarcelamientos arbitrarios sin juicio previo, violaciones, asesinatos y desapariciones. Nos comprometemos a realizar todo cuando está en nuestra mano para expresar la cooperación con el pueblo saharaui y sus autoridades a fin de mejorar sus condiciones de vida y su desarrollo en todos los ámbitos. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón seguirá colaborando, como lo ha hecho hasta ahora, con la sociedad civil en todas las acciones tendentes a mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui. Hemos de reconocer especialmente la labor de la asociación IRLEDU, que desde nuestro municipio realiza una encomiable labor en este sentido. El gobierno tiene siempre la tentación de defender los derechos humanos donde no están en peligro y esconderse cuando se ponen en cuestión. Muchas gracias.
Gracias, señor Rueda. Tiene la palabra la señora Pilar de Sá, porque no va a ser más importante.
Yo estoy de acuerdo. Yo además pertenezco a una organización que está de acuerdo con la autodeterminación de todos los pueblos, así que como van a estar de acuerdo con el pueblo saharaui. Creemos además que España sería la que se debería reconocer ante los organismos internacionales como potencia administradora del territorio del Sahara Occidental. Y la principal obligación que tendríamos sería la de asegurar la celebración de un referéndum transparente, verificable e imparcial que permita al pueblo saharaui el ejercicio del derecho a la libre determinación, y denunciando asimismo las maniobras de destrucción de la potencia ocupante, porque hay una potencia ocupante, podemos llamar como queramos, pero está. Debemos velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el Sáhara y en cualquier parte, pero vamos, en el Sáhara, que es lo que nos trae ahora al debate. Y además tenemos que hacerlo hasta que el pueblo saharaui haya llegado a poder realizar el referéndum de libre autodeterminación. Deberíamos negarnos incluso a la participación en la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara. Yo creo que el tema de el último acuerdo de la Unión Europea, por un lado es una faena, porque deja mucha flota sin pesca, pero evidentemente el territorio del Sáhara es territorio del Sáhara y no se puede meter dentro del mismo tratado que tiene otro país. Apoyo total a los campamentos de Tindú y, bueno, evidentemente estamos por el derecho del Sáhara de autodeterminación y la independencia, con lo cual estamos completamente a favor de esa moción que presenta el grupo de UPyD.
Gracias, señora
Ledesma.
Señora Bravo, tiene la palabra por último más.
Muchas gracias. Decir que al Grupo Municipal Socialista nos hubiera gustado que esa moción se hubiera presentado como una declaración institucional con el compromiso de la totalidad de grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento. Tenemos constancia del intento que ha hecho desde UPyD con el apoyo de toda la oposición y mencionar que finalmente no se ha presentado conjuntamente porque el Partido Popular no ha querido estudiar y posteriormente consensuar una declaración en apoyo al pueblo saharaui. También mencionar que ese pasado martes hubo un partido benéfico en solidaridad con el pueblo saharaui organizado por Juventudes Socialistas de Pozuelo en colaboración con la Asociación Bielelu y contó con la presencia de concejales del Grupo Municipal Socialista y de Unión Progreso y Democracia. Mencionar que el Partido Popular no quiso participar ni en el Ayuntamiento publicitarlo. Dicho partido tenía como objetivo, entre otras cosas, unir a las fuerzas políticas en la defensa de los derechos humanos. En Pozuelo es de sobra conocida la Asociación Bielelu, la cual cada año prepara diferentes eventos con tal de recaudar dinero, alimentos no perecederos, desinfantil, en definitiva cualquier cosa que le sirva a esta población marginada y dependiente del resto del mundo. Así Bielelu en Pozuelo ha enviado diferentes camiones con alimentos de primera necesidad y material sanitario que recogen en las diferentes operaciones Kilo llevadas a cabo en nuestro municipio. Ha recaudado dinero en eventos como la carrera solidaria, que cada año llevaba a cabo llamada por Pueblo por el Sáhara, para poder comprar cosas tan fundamentales como la leche en polvo para la población infantil o material sanitario difícil de conseguir de otra manera. Ha conseguido la ampliación de una escuela para inmigrantes en el Sáhara, la dotación de una escuela infantil, un dispensario, un ambulatorio oftalmológico pediátrico en diferentes campamentos de refugiados. Y lo más importante, trae cada año a un montón de niños con el objetivo de que estén que no estén en el duro desierto en verano. Y las familias de acogida en Pozuelo puedan llevarles a realizar un reconocimiento médico completo. Y les llena de esperanza esa inclusión sabiendo que siempre tendrán en España a una familia que les estará esperando. Pero esto tiene que cambiar. No podemos permitir las violaciones a los derechos humanos. Tampoco debemos permitir la privación de derechos civiles y libertad de este pueblo ni la ocupación de Marruecos. Por muchos motivos. Primero, porque tanto los derechos humanos y civiles siempre deben cumplirse. Segundo, porque este pueblo forma parte de la historia de España. Tercero, porque no podemos dejar en el olvido a todo un pueblo ni hacer que dependan continuamente del resto del mundo para poder sobrevivir en un terreno cedido y sin posibilidad de algún tipo de desarrollo. Cuarto, porque no podemos hacer que un pueblo que ha compartido nuestra cultura e historia pase a formar parte involuntariamente de otro país que no le respeta, que le ha invadido por la fuerza y que le intenta imponer un modelo cultural muy diferente al suyo. Por todo ello, debemos intentar mejorar las condiciones de vida de este pueblo y su desarrollo. Y vemos un paso en el apoyo a esta moción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Bravo. Tiene la palabra el señor Alba por tiempo máximo de 5 minutos.
Sí, gracias, presidenta. Buenos días a todos. Doña Vania, se nota que está usted en la oposición, en su partido está en la oposición y en el gobierno de España. Porque eso que está usted diciendo no lo decía hace una semana, cuando estaba en el gobierno. Ha cambiado su discurso en ese sentido, completamente. No, señor Rueda, mire, lamento decírselo, pero su moción llega un poco tarde. Llega un poco tarde porque este pleno ya aprobó en el mes de enero de 2009 una moción en solidaridad con el pueblo saharaui. Una moción, se lo digo a doña Tania, que fue presentada de forma conjunta por los dos grupos existentes en ese momento, el socialista y el popular, conjuntamente por los dos. Y fue aprobada entonces por unanimidad por todo este pleno. una moción que conseguía unir a los dos grupos políticos existentes en la defensa de los derechos de los saharauis, lo que hoy no puede suceder con ustedes. Una moción por la que se adoptaban, entre otros, los siguientes acuerdos. El apoyo del Pleno de este Ayuntamiento a las resoluciones de las Naciones Unidas en relación con el Sáhara Occidental. El apoyo del Pleno de este Ayuntamiento a una resolución política del conflicto. Y el compromiso del Pleno de este Ayuntamiento para desarrollar en el marco de nuestro hermanamiento con la Daira Mikretu actividades en relación con la ayuda humanitaria a los refugiados en los campos de Tindouf. Fruto de ese acuerdo fue la biblioteca que está en Mikretu. Esos acuerdos políticos siguen vigentes, señor Veda. Esos acuerdos a los que llegamos el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal Socialista siguen vigentes. Por tanto, si siguen vigentes, ¿qué objetivo tiene que presente usted esta moción? ¿Para qué la presenta? ¿Para que volvamos a apoyar lo que ya apoyamos? ¿Para que nos reafirmemos en un compromiso municipal ya adquirido? Porque con ella, permítame que le diga, don José Antonio, usted no aporta ni un nuevo enfoque ni una nueva estrategia para resolver el conflicto. Por tanto, ¿qué pretende al presentarla? ¿Tal vez utilizar este pleno para dar publicidad a su postura política? ¿O tal vez es que tenga otra información, no sé, alguna información oculta, de que las Naciones Unidas están esperando a saber la postura de su grupo para tomar una decisión en estos días? Mire, don José Antonio, me da la impresión, sin decírselo, de que usted va simplemente por el camino de la publicidad, de la propaganda y de salir de la foto. De ir abriéndose paso, dando codazos a derecha e izquierda, para intentar colocarse en la primera fila y sacar y ganar el protagonismo. Yo se lo digo sin ninguna mala intención, ¿eh? Simplemente me limita a constatar la evidencia de unos días y otros. Y si me admito un consejo, le diré que no es buen camino para hacer esto. Mire, este concejal ha estado allí, en los campos de los refugiados saharauis. Ha podido ver dónde viven, con unos compañeros suyos de él. Ha podido comprobar cómo viven. Y lo que es mucho más importante, ha podido hablar con ellos y saber lo que sienten. Ha podido comprobar cómo ese paisaje de arena, polvo, piedras, adobe y lona acoge a unos seres humanos que esperan sin apenas esperanza. A unos seres humanos a los que la política internacional ha conseguido dejar en la cuneta. A unos seres humanos que ven pasar un día tras otro lentamente, muy lentamente. Tan lentamente porque esos seres humanos carecen de presente y lo que es peor, carecen apenas de futuro. A unos seres humanos a los que se les ha aplicado la política de dejar pasar el tiempo. A unos seres humanos que a pesar de todo esto mantienen la serenidad y sobre todo una gran dignidad. Creo, y no creo que me equivoque, si afirmo que todos los aquí presentes estamos porque los derechos humanos sean respetados en todos y cada uno de los rincones del planeta. Que deseamos que se respete la libertad y los derechos civiles y políticos en todos los lugares del mundo. Y también que se resuelva de una vez por todas un problema que no es sino de política internacional. Pero dicho esto, y afirmo, también es preciso decir que las administraciones públicas tenemos que tener, no sé cómo decirlo, cierta cautela a la hora de hacer cierto tipo de relaciones institucionales y cierta cautela a la hora de servir de altavoz a determinadas informaciones. Porque lo fundamental, don José Antonio, es solucionar el problema, no añadir otros nuevos al que ya existe. Y hay ocasiones en las que puede que lo mejor sea el enemigo de lo bueno. Por esa necesidad de mostrar cierta cautela con las declaraciones institucionales nuestras, y más si se refiere a criterios o asuntos de política internacional, y porque su moción no aporta nada nuevo ni ningún cambio sustancial a lo ya acordado por este pleno, este grupo va a votar en contra de su aprobación. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Alba. Cierra el debate, el señor Rueda, por tiempo máximo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Ciertamente yo también lamento que tenga usted que pasar, señor Alba, la vergüenza de defender esta postura, que creo que no es la suya la que debe interesar usted, que está precisamente en los campamentos y sabe cuál es la situación allí. ¿Por qué presentamos esta moción? Porque no hemos podido convertirla en una declaración institucional el mes pasado. Debería haber sido así. Ustedes se cumplieran el aniversario de la firma de los acuerdos de Madrid. No sé si se ha dado cuenta, he terminado mi intervención anterior diciendo que el gobierno tiene siempre la tentación de defender los derechos humanos donde no están en peligro y esconderse cuando se ponen en cuestión. Esta afirmación está sacada de la página web del PP y figura en una nota de prensa con declaraciones del señor González Pons hace un año. Ahora parece que es aplicable a ustedes. Ustedes critican a la señora Bravo que haya cambiado de postura porque ya no está en el gobierno. Pues tanto más criticable es que hayan cambiado ustedes de postura porque ahora están en el gobierno. Y dice usted que tiene que mostrar cierta cautela a la hora de hacer declaraciones institucionales. Pero bueno, por favor,
Mire usted, le puedo dar más citas de lo que han estado diciendo sus compañeros del partido. De hecho, se lo voy a dar. Me resulta muy curioso comprobar la capacidad camaleónica que tienen ustedes. Hemos tenido que renunciar a presentar una moción con otro contenido porque esto debería haber sido una declaración institucional y ustedes no lo han admitido. Ustedes se negaron a admitir una declaración institucional alegando que no se puede acusar a Marruecos de cometer las atrocidades que habitualmente se llevan a cabo en la zona ocupada del Sáhara. A lo mejor ahora ya es que ya no se llevan a cabo o que no se han llevado. Ahora no se les puede acusar porque PP está en el gobierno de España. Hace unos meses sí se podía porque el gobierno estaba en PSOE. Tan criticable es una actitud como la otra. España tiene una responsabilidad moral con respecto al Sáhara. El gobierno no debe preocuparse, sino ocuparse. Son también declaraciones de González Pons. Además, subrayaba hace González Pons que Zapatero y sus ministros de Exteriores se tapan los ojos ante el sufrimiento y la muerte de personas en el Sáhara por no ofender a quien no quieren molestar. Ahora, ustedes van a tapar los ojos frente al sufrimiento y la muerte, precisamente para no ofender a quien no quieren molestar. Van a tener ustedes cautela. Eso está muy bien. El PP exige que el gobierno denuncie y condene la represión marroquí. Juan Van Hanen también ha recriminado a la ministra que no condenara el asalto y desmantelamiento de un campamento con 20.000 saharauis, entre ellos mujeres, ancianos y niños, con violencia, saqueos, muertes y encarcelamientos, según los testimonios de testigos. Palabras de Juan Van Hanen. El PP consigue que el Senado condene a los violentos incidentes ocurridos en el Sáhara. El senador popular Alejandro Muñoz Alonso defiende el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y exige que se ponga fin a la sistemática violación de los derechos humanos. Las instituciones democráticas españolas no se pueden sumar a la pasividad, apaciguamiento y connivencia con el Reino de Marruecos. No se puede aceptar que las relaciones con Marruecos se usen como pretexto para encubrir y silenciar unos hechos que desafían y conculcan los más elementales derechos humanos. Palabras de su senador. Sería lamentable que se escudasen en criterios de más arriba, que les han fijado una posición en la universidad de voto, en las cocinas del partido, para evitar denunciar hechos que ustedes conocen, algunos de ustedes en primera persona. Resultaría lamentable que algunos de los concejales sentados en ese lado del salón de plenos aceptasen el voto colectivo en contra de esta moción, después de haber sido testigos directos de esa situación, en un viaje a esas tierras hace tan solo 3 años. Sería incomprensible para las familias de los niños que desde el Sáhara vienen cada verano a Pozuelo a pasar unos días lejos de las penurias a las que están sometidos. Y supongo que resultará también incomprensible a los miembros de la asociación Birlen, que desde Pozuelo tratan de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la única nación del norte de África que habla español. Se trata de una declaración que ha sido aprobada por municipios como Ávila, Novelda, Alcalá de Henares, Alcorcón, Cortenar Viejo, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Mejorada del Campo, Pinto, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón, Molina de Segura y Murcia, y que estamos seguros de que contará con el apoyo de muchos más municipios, donde los miembros de cada corporación tengan la valentía de expresar lo que realmente sienten con respecto a esta nación, sobre cuya situación España tiene una responsabilidad irrenunciable. Pero yo comprendo que sean ustedes cautelosos. Muchas gracias.
Gracias, señor Rueda, y pasamos a votar la moción. Señora Pina Ledesma.
A favor.
Grupo de UPyD.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular.
Contra.
Queda rechazada y pasamos al siguiente punto del orden del día. Ruego de la señora Bravo sobre las sanciones por estacionamiento en la rotonda cita frente a Santa María de Ganá. Señora Bravo, tiene 2 minutos para exponer su ruego al equipo de gobierno.
Las infracciones impuestas por incumplir las normas de estacionamiento en nuestra entidad son habituales. Este procedimiento sancionador se repite, como es lógico, cuando se estaciona de forma incorrecta en rotondas como la situada junto a la iglesia de Santa María de Caná. Este procedimiento habitual durante una semana se ve en cierta forma alterado cuando se produce cualquier tipo de acto lúdico en dicha iglesia. Por ello rogamos aplicar los mismos procedimientos creadores todos los días sin excepción alguna celebración o culto religioso en la rotonda cita frente a la iglesia Santa María de Caná. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Bravo. El equipo de gobierno toma nota de su ruego. Y pasamos al punto 27, ruegos formulados en plazo como sea a la convocatoria. No hay, creo. Por tanto, pasamos a las preguntas, al punto 28, a las preguntas que se han presentado con una semana de antelación. El orden de contestación va a ser el de su presentación en el registro. Primero se van a responder las preguntas orales que han sido determinadas por la Junta de Portavoces en su sesión del pasado día 16 y después se entregará la respuesta a las demás preguntas populares. La primera pregunta de la señora Pina sobre el desglose del programa de servicios complementarios de educación. Señora Pina, tiene la palabra, le recuerdo que tiene 5 minutos a repartir en 2 turnos y usted es más oportuno usar los turnos.
Gracias. La pregunta es, en el programa presupuestario de servicios complementarios de educación, que es el programa 3241, en el capítulo 4 de transferencias corrientes para el ejercicio 2012, hay presupuestada una cuantía de 119.000 euros. Entendiendo que esta cantidad son ayudas y subvenciones que se dan a los diferentes centros educativos de la localidad y o asociaciones vinculadas a ella, esta concejala realiza la siguiente pregunta al concejal de educación. ¿Cuál es el desglose por cantidad, concepto y centro educativo de esos 119.000 euros?
Gracias, señora Pina. Para responder por el equipo de gobierno tiene la palabra el señor Miguel.
Muchas gracias, señora presidente. Gracias, señora Pina. Lo primero que quiero contestarle es que la información a la que hace referencia en su pregunta la tiene íntegra en las páginas 55, 56 y 57 del proyecto de presupuestos 2012, que si mi información es correcta, yo creo que sí que lo es, tiene usted un ejemplar en su poder. 55, 56 y 57 del proyecto de presupuestos. A esa información que viene reflejada, quizá hay que añadir la cantidad de 22.000 euros dedicados a becas de comedor escolar que no están en esas páginas.
Gracias, señor Ulecia. Señora Pina, tiene la palabra para réplica.
Muchas gracias. Discúlpeme haber pronto una cosa que lo mismo ya tenía, pero es que les aseguro que hay días que la vida no me daba todo. Y entonces, bueno, pues los presupuestos los estuve trabajando en este momento, sinceramente hay veces en que me agobio. No, bueno, pues lo miraré con detenimiento porque evidentemente hay un tema que viene de la Constitución, que es el derecho a la participación, y es un derecho constitucional reconocido. Entonces yo creo que los apoyos que se den a las asociaciones de padres, que además son los que ayudan a controlar lo que está pasando en los centros, me parece que es fundamental. Lamento no haberlo visto antes para haberme peleado otro poco más con la señora Pita en los presupuestos, si le hubiera parecido que no era lo justo. Gracias.
Gracias, señora Pina. Tiene la palabra el señor Lecia para cerrar el debate.
Vale, no tengo nada más que añadir, señora presidenta.
Gracias, señor Lecia. Pasamos a la pregunta de la señora Bravo sobre medidas para dinamizar el pueblo. Señora Bravo, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos al dividir a su criterio en 2 turnos de país por 5 minutos.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ayuntamiento para dinamizar el centro urbano del pueblo? Gracias.
Gracias, señora Bravo. Para responder, tiene la palabra el señor Rivas, también por tiempo de 5 minutos, a dividir en los turnos y los temas por turno.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, supongo que me estará preguntando porque ya hay medidas concretas que estamos haciendo para dinamizar, simplemente le contaré las que ya tenemos en marcha y las que tendremos en un futuro próximo. Y dinamizar la plaza, pues la verdad es que a este tema le dedicamos muchísimos esfuerzos, muchísimos recursos y todo aquello que está en nuestra mano. Nosotros sabemos la difícil situación por la que está pasando el comercio en general, no solo en el casco, que es lo que a ustedes les puede preocupar en este momento, a nosotros nos preocupa en términos generales todo el comercio, pequeño comercio que está sufriendo las consecuencias de esta gravísima crisis. Pero como me preguntan por las medidas, pues mire, yo se las comento las que ya tenemos, que en primer lugar, pues una de las principales, que es la de dar a conocer la zona, el centro, tras las reformas últimas que se han hecho, y una de las medidas más importantes es que hemos trasladado allí la primera atención al ciudadano, que como ustedes saben pasan por allí nada menos que 80.000 vecinos al año, con lo cual está muy bien, porque significa, no quiere decir que cada vecino, todos los vecinos pasen por allí, pero por lo menos es un dato muy importante que significa que toda la población de Pozuelo pasa por allí 80.000 personas. Luego,
como ustedes han podido comprobar, pues se hace el Día del Niño, se hacen las fiestas patronales, se hace el pregón, se hacen actividades de concentraciones, se hace todo aquello que se nos ocurre para dinamizar la zona, pero lo que sí que le digo es que estamos abiertos a que cualquier sugerencia o propuesta que nos tenga bien hacerla, consideraremos, puesto que es una prioridad para este equipo de gobierno ayudar a los estudiantes más en esta época. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Rivas. Señora Bravo, tiene la palabra para la réplica.
Muchas gracias. La verdad es que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho el señor Rivas, pero el problema es cómo se ha planificado la plaza. La plaza actualmente, que costó nada más y nada menos que 11.650.000 euros, y ahora los vecinos de Pozuelo estamos muy descontentos y preocupados por lo que consideramos una privatización encubierta del espacio público. Esto es porque, más que pensar en un proyecto atractivo para la ciudadanía, se ha pensado, por ejemplo, en los proveedores de granito. La plaza actualmente, de la manera que está diseñada, es fría en invierno y una sartén en verano. Es un lugar de paso, no un lugar donde estar y disfrutar. Es un espacio público que está siempre ocupado por concesiones a empresas en un intento desesperado por hacer atractivo una plaza sin posibilidad de mejora, a no ser, claro está, que volvamos a invertir más dinero y más obras. ¿Cuál es la solución? Hacer mercadillos, eventos. Viendo que el mercado navideño, que no está situado en la plaza, ha costado 21.230 euros y el espectáculo piromusical 17.700, o ahora la exposición de Barbies 3.000 euros, los vecinos de Pozuelo podemos empezar a templar por lo caro que nos sale a cada vecino los intentos que hace el ayuntamiento por atraer a la gente a esta plaza. Y le sale a cada vecino no solamente caro, sino que encima es una plaza actualmente vacía. Y es que la plaza del Padre Vallet no resulta atrayente ni cuando se realiza algún acto. Recordemos, por ejemplo, el encendido navideño. Ese día éramos muy pocas personas, la mayoría de las cuales hoy estamos presentes en este pleno. Después del acto, pasé con el coche por delante del centro comercial Cielo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al ver que en la calle, a la entrada de dicho centro, había muchísimas más personas que en este acto, en pleno centro histórico de Pozuelo. Ese es el problema de no escuchar a los vecinos, ni asociaciones ni comerciantes, todos que apuestan por recuperar las tradiciones y el día a día en Pozuelo. Como ha dicho, están los comerciantes, los cuales ya no saben qué hacer para atraer clientela. Y es que el ayuntamiento, con el dinero de todos, incluido con el de los comerciantes, solo apuesta por llevar a la gente a centros comerciales como el del Torreón, el cual ha cedido a una empresa privada por el módico precio de 2.000 euros mensuales, después de los 20 millones que nos ha costado. Todo ello sin olvidar que además la plaza es peligrosa. Ahora en invierno está constantemente llena de hielo. Y con la pendiente que tiene, raro es el día que alguien no se resbale. Un centro histórico deshumanizado, un lugar sin vida propia, un espacio de paso es lo que define a esta plaza. Sin columpios, zonas verdes, ni bancos donde poder sentarse y convivir generaciones. Lo que lleva a conflicto entre los más jóvenes y más mayores, cuando la característica de toda plaza debería ser la capacidad para poder poner en conjunto intereses de convivencia más allá de la edad o cualquier otra diferencia social. Sobra cemento y falta intención. No hubo visión de futuro cuando se proyectó la obra. Por eso hoy solo disfrutamos de un entorno duro que nos recuerda día a día lo mal que se puede invertir el dinero de todos los ciudadanos. Por favor, empiecen a escuchar a los vecinos, escuchen sus demandas, no beneficien más a unas zonas para perjudicar a otra y miren de manera global en pro de Pozuelo. Muchas gracias.
Gracias, señor Bravo. Señor Rivas tiene la palabra para la
réplica. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que el señor ha aportado asuntos que me sorprendía su pregunta. Yo pensaba que usted quería hablar de la dinamización de la plaza, que es lo que ha formulado su pregunta. Sin embargo, lo que usted quería hacer era hablar de otras cosas de la plaza, con lo cual, como usted tiene una libertad suficiente, que creo que la tiene,
para preguntar sobre las obras de la plaza, quiero hablar sobre las obras de la plaza y nosotros mismos hablar sobre las obras de la plaza. Y como usted me ha preguntado qué es lo que vamos a hacer para dinamizar la plaza, yo me voy a contestar a qué es lo que vamos a hacer para dinamizar la plaza. Le he dicho lo que hemos hecho en los meses pasados, le voy a contar ahora sobre la dinamización de la plaza en estas fechas, que creo que eso es muy importante también para todos. Se lo voy a leer rápido, sino que es lo que a usted le interesa, que es lo que usted preguntaba. Hemos hecho, como usted dice, la inauguración de la iluminación navideña en la plaza. Tenemos aquí detrás a nuestra espalda el Belén gigante. En la propia plaza tenemos un carrusel. Vamos a tener el cartero real y personajes navideños. Tenemos un taller de pintura que luego se proyecta en la pantalla gigante. Tenemos una exposición única de Barbies. Tenemos un cuentacuentos. Tenemos la entrega de cartas a los Reyes Magos. Tenemos la gran cabalgata de Reyes. Tenemos también la celebración de Roscón. Por lo tanto, pues esas son las medidas. A nosotros nos preocupa muchísimo recuperar el comercio de la plaza, y por lo tanto estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Y le vuelvo a reiterar que si tiene alguna propuesta para dinamizar y para que recuperar vida a la plaza, estaremos encantados de atenderla y escuchar. Nada más.
Gracias, señor Rivas. Pasamos a la siguiente pregunta del señor Huega sobre los cambios en el turismo. Recuerdo, señor Huega, que tiene 5 minutos.
Muchas gracias, señora alcaldesa. La Junta de Gobierno Local del 23 de noviembre pasado se adoptó la decisión de dar de baja la actuación denominada urbanización del barrio de la estación de Pozuelo y dar de alta varias obras dentro del Plan Prisma 2008-2011. Queremos saber cuál es el motivo de la baja de la actuación meditada. Muchas gracias.
Gracias, señor Lola. Señor Sotelo tiene la palabra para la respuesta del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Rueda, yo voy a ser breve, a pesar de ese pedido largo del que usted hablaba, que por cierto, no se lo tomé a mal, me ha recordado mucho al señor Guerra, que hace 35 años hablaba de los ministros de la OCDE de apellidos largos. Pero bueno, eso hace mucho tiempo, yo creo que hoy ya eso pues, ya no diría colación, ¿no? Pero bueno, no se lo tomé a mal la compra. Yo no me tomo a mal lo que usted ha dicho. Efectivamente, ya respondiendo a su pregunta, el 23 de noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón solicitó a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid la baja de la actuación de la que usted hablaba, denominada del barrio de la estación, y a su vez solicitó el alta de 14 actuaciones en ese mismo plan que están distribuidas por el municipio. Y usted pregunta, y pregunta bien, qué nos ha llevado a tomar esa decisión, cuáles son los posibles motivos, ¿no? Pues son varios motivos, ¿no? Los más importantes tres, porque habría más, pero por resumir y por ser breve. Uno, no queremos causar un perjuicio económico a los comercios de la estación, que están pasando, no solo los comercios de la estación, sino los comercios de nuestro municipio y de España, por un momento difícil. No queremos causarles más perjuicios. En segundo lugar, queremos llevar el plan Prisma 0811 a más vecinos del municipio, y por eso tenemos 14 acciones que están repartidas por todo el municipio. Y también queremos, y esa sería el tercer motivo, queremos con ese plan Prisma 0811 generar ahorros en la factura de la luz del ayuntamiento. Estamos en un momento en el que hay que ahorrar y estas nuevas actuaciones nos van a producir ahorros en esas cuentas, ¿no? Por tanto, estos tres motivos, es decir, motivos que benefician a los comercios, a los vecinos y a las cuentas del ayuntamiento, son fundamentales, digamos, los tres fundamentales que explican avalan la decisión que tomamos.
Gracias, señor Carlos Quintero. Si nos puede dar la palabra para la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. No me lo tomo mal, Andrés.